través de una luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, aquí llegamos de nuevo, dos ediciones, casi cuatro horas de misterio están ya listas para volver a viajar por esos universos únicos que aquí nos gustan, y es un placer que quieras estar con nosotros aquí en la sintonía de Radio Nacional. Algo que ya comenzamos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, listos para llegar hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, esta noche con un buen montón de argumentos y de respuestas para ese tiempo de crisis, según dicen, y de revoluciones en los que estamos siendo protagonistas sin darnos cuenta. Un saludo y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo del programa, incluido nuestros dos técnicos, Rubén de Felipe y María José Cascante, que esta noche se encargan de controlar nuestro mágico sonido. Los saludos de Natalia Sotillo, Solanda Nieto, Miguel Pedrero, Franco Contreras, Rosa Rodríguez y Miguel Blanco, que os habla, parte del equipo que se encarga esta temporada de realizar vuestro programa. Un placer para nosotros estar aquí. Ya hemos iniciado la temporada y para ella hay muchas novedades, nuevas voces que habéis empezado a escuchar, secciones y mucho más, pero os necesitamos a todos vosotros y para eso ya abrimos nuestros canales de comunicación, el teléfono de llamada gratuita, tenemos tres premios para sortear entre toda la gente que quiera hacernos preguntas, sugerencias o cualquier otro tipo de intervención, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro de Facebook, entráis y nos buscáis cada día con más gente, los saludos para todos vosotros. Y dar las gracias esta semana a los compañeros de la Academia de la Radio que nos han nominado como mejor presentador junto a otra compañera de esta casa, Yolanda Flores. Dentro de poco habrá el resultado. Gracias de todas formas por estar nominados. Todo un honor para nosotros. Ya no lo merecíamos, dicen algunos. Gracias. Y nos falta saludar a todos ahora, a los que estáis en directo, aparte de los que estáis en directo en la sintonía de Radio Nacional de Radio 5, a los que estáis en la radio online, escuchando desde cualquier parte del mundo, ya sabéis que entráis ahora mismo, podéis hacerlo en la radio online en nuestra página o en la página de Radio Nacional y nos podéis sintonizar. Un placer que estéis ahí. Gracias también a los que nos escucháis a lo largo de la semana a través del podcast, haciendo que seamos uno de los programas más descargados y escuchados de la radio. Y para esta noche, esto es lo que os hemos preparado.
Dicen que el mejor alimento para el alma es viajar. Esta noche queremos alimentar nuestras almas y por ello os invitamos a viajar con nosotros. Y será a través del relato de alguno de los viajeros más intrépidos de la historia. Exploradores que con su esfuerzo nos abrieron las puertas de nuevos mundos. En los próximos minutos os invitamos a un viaje por desiertos, selvas, hielos, a la búsqueda de seres humanos y nuevas geografías. Si nos quieres acompañar, tan solo ponte cómodo. El viaje comienza.
Para este viaje tenemos un invitado especial, nos acompaña uno de nuestros compañeros, Lorenzo Fernández. Bueno, buenas noches, don Lorenzo.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Un placer que estés aquí de nuevo con nosotros.
Pues es encantado también. ¿Cuánto tiempo, verdad?
Hacía tiempo, sí, que no venías por aquí.
Hace tiempo.
Aprovechando que, bueno, tus muchos viajes y sobre todo que presentas un nuevo libro, La maldición de los exploradores. 10 biografías que no te van a dejar indiferente. De esa gente que nos hizo el mundo más grande, ¿no? Que nos quitó fronteras, abrió puertas por caminos, por selvas, por mares, por hielos incluso, ¿no?
Y gente además que de una forma u otra se enfrentaron a lo establecido, gente multidisciplinar, gente que además aprendió todo en base a la pasión que tenían por viajar y por descubrir nuevos lugares, y que yo creo que a ellos, gracias a ellos, le debemos que hoy en día muchos de nosotros tengamos la pasión que tenemos por viajar, por descubrir y por encontrar algo en este mundo en el que parece que cada vez está todo descubierto, ¿no? Sí, esta gente demostró que no.
Y quedan muchas cosas por descubrir. Hablábamos ahora de petroglifos y de cosas que hemos visto por selvas por ahí que no se conocen todavía, ¿verdad?
Es que fíjate, la Amazonía yo creo que es ese lugar donde pienso que por lo menos una vez en la vida todo el mundo tiene que ir, ¿no? Para darse cuenta de lo inhóspito que es un entorno, de lo difícil que es la vida allí. Y la obsesión que tuvieron muchos pueblos, grandes pueblos del pasado, se llamaran incas, mochicas, mayas, aztecas, por ubicarse en el corazón de estas selvas como si quisieran protegerse de algo, como si realmente ese muro verde se levantara a conciencia. Ellos sabían que la forma de protegerse muchas veces de esos dioses con una apariencia demasiado humana y muy mal encarados, pues se acercaban, ¿no? Y era la forma de protegerse. Yo es una de las dudas que tengo con respecto a este pasado, ¿no? Como grandes pueblos como los que he citado, de una forma u otra, tenían ese miedo tan, pues, atávico, ¿no? Casi, a lo que venía de arriba o a lo que tenían alrededor, y por ello se ocultaban.
Director de la revista, no lo he dicho, Enigmas, lleva muchos años metido en estos asuntos. Comenzaste con nosotros en otra temporada y en otros lugares en el Espacio en Blanco. Siempre me lo he preguntado yo, cuando estás en la selva del Petén, en esas selvas, la Lacandona, en México, en Guatemala, es una selva tremenda, de las más duras en las que yo he podido estar, y de repente una civilización que florece allí, ¿qué motivo tendrían para estar allí? Quizá, qué buena teoría eso, ¿no? Estuvieron, quizás se estaban protegiendo de algo.
Además, que fíjate, si nos vamos a los mayas, ¿no? Que hoy en día están tan en boga en los medios de comunicación, pues parece que se han descubierto ahora, ¿no? Y sin embargo, pues fíjate, se pegaron en estas selvas más de 1000 años, ¿no? Y levantando además ciudades-estado con una importancia capital, cuando pues ciudades como Madrid o Londres o París eran pequeñas aldeas de apenas 16.000 habitantes, en estas zonas como Cobá, Chichén Itzá, Teotihuacán mismo, había más de 60.000 habitantes. Gente además que aunaba por un lado un conocimiento matemático, astronómico bestial, y lo unían a esos sacrificios humanos, a esa experiencia en definitiva, para intentar ofrecer a esos dioses que de vez en cuando se aparecían, pues algo para que se tranquilizaran. Es curioso, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, maya, es muy fácil que se hubieran ido, pues por ejemplo, a las llanuras de Tabasco, que son mucho más amables para la vida, que Ajá. se pueden cultivar, que hay un elemento que en toda la selva Lacandona, por ejemplo, no hay, salvo en los cenotes, como es el agua, ¿no? Ajá. Y sin embargo decidieron protegerse en este lugar. Y en este lugar tú has estado en Palenque, has estado en Bonampak, has estado en tantos y tantos sitios en los que han aparecido auténticos aberraciones históricas, porque cuando uno se acerca a Palenque te das cuenta de que ese personaje que hay debajo del templo de las inscripciones, que se ha encontrado en el año 53 por el arqueólogo Alberto Ruz, no se corresponde para nada con lo que sería un miembro ya no de la aristocracia maya, sino incluso de los propios reyes. Hablamos de Pakal el Grande, un personaje que no tenía incrustaciones dentarias, que no tenía los dientes afilados, que no tenía ese cráneo deformado con el que la aristocracia maya pretendía parecerse más a sus dioses, con lo cual, pues bueno, ¿cómo eran esos dioses? Y que nos remonta a un pasado del que a día de hoy, Miguel, no sabemos absolutamente nada.
Y es curioso, Lorenzo, ahora cuando nosotros viajamos, cogemos un avión relativamente cómodo, nos pegamos 12, 13 horas hasta llegar a ese lugar, allí nos está esperando un todoterreno, en un barquito chulo. ¿Cómo eran los viajes de esta gente, de esos exploradores de los cuales tú hablas en tu libro? Los que descubrieron parte de estas ciudades, ¿eh? A lomos de mula, caminando por trochas en la selva, increíble debía ser llegar hasta esos sitios, ¿no?
Es que eran gente especiales, es decir, eran gente que estaba hecha de otra pasta, eran los verdaderos buscadores, descubridores, que por un lado se sustentaban en el firme acero toledano que llevaban para conquistar estos lugares, y por otro lado en la fe tan tremenda que tenían, por un lado en sus creencias religiosas, y por otro lado, evidentemente, en la fe, en la fortaleza, en la creencia de que algo iban a encontrar. Decías la selva lacandona, fíjate, hay un detalle que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y es el hecho de que todavía hoy, me imagino que te habrá pasado, los propios indígenas, los que habitan en esta selva de Chiapas, cuando se encuentran con el hombre blanco, todavía muestran un cierto temor ante la presencia de lo que hoy en día nosotros somos. Es decir, han pasado más de 500 años y todavía se tiene miedo. ¿Y por qué se tiene miedo? Porque realmente la conquista fue sanguinaria. Es decir, yo entiendo que a ojos del siglo XXI no se puede juzgar un tiempo como aquel, siglo XVI, XVII, porque seguramente no tendríamos ni los elementos y dentro de 5 siglos a nosotros se nos juzgará como auténticos salvajes. Entiendo que cada época tiene su momento, sus personajes, sus historias y sus conquistas. Y en este caso, un breve detalle del por qué ese miedo que todavía se tiene al hombre blanco. Cuando Hernán Cortés llega a Yucatán, va, un pequeño detalle, con 2 perros. Leoncico y su hijo Becerrillo.
¿Con 2 perros?
Eran 2 mastines del páramo gigantescos que iban absolutamente parapetados de armaduras en las que perfectamente en la cabeza se podían ver como una suerte de cuernos. Y estos perros los soltaban por la selva, subían montes, bajaban colinas y llegaban a los poblados. Y estaban adiestrados exclusivamente para masacrar al indígena. De hecho, los cronistas decían que los dientes de Leoncico y de Becerrillo estaban rojos de tantos indígenas que habían matado.
Lugares que nos apasionan, México, vamos a ir ahora hacia el Amazonas, hacia otro Perú, otro lugar increíble. Te decía, dentro de poco vamos a hacer un programa desde, no sé si Palenque o Chichen Itza, y desde Perú, desde Machu Picchu. Van a ser programas históricos del espacio en blanco que se mete donde llegan otros,
qué bueno,
como la pirámide. 2:18, 1:18, es para hacer un poco envidia.
Bien,
o
bien.
Si te quieres venir, 2:18, 1:18 en las Islas Canarias, 900-137-137. Nuestro teléfono, por si queréis intervenir, nos vamos de viaje a lugares que nos apasionan.
Todo empezó cuando los españoles invadieron el imperio de los incas en el Perú en 1532. Allí descubrieron una fastuosa acumulación de oro que incluía bellísimas obras de arte. Los invasores ocuparon la ciudad de Cuzco, encontrándose con que las paredes del templo del emperador estaban chapadas en oro. E incluso las cañerías que conducían el agua estaban hechas del precioso metal. Los españoles invadieron el imperio inca y capturaron al emperador. Y hasta ellos llegó la noticia de una leyenda que hablaba de un tesoro aún más grandioso al norte. Más allá de las fronteras del imperio inca, existía un lugar que la gente llamaba El Dorado. Los mitos y las leyendas que rodeaban El Dorado eran muchas y variadas. Algunos afirmaban que se trataba de una ciudad perdida, otros que era un templo repleto de tesoros, escondido en lo profundo de la selva. Hubo incluso quienes afirmaban que El Dorado era una montaña de oro macizo. Así nacía la leyenda, y tras ella se lanzaron algunos exploradores. Conozcamos la vida de alguno de ellos.
Seguimos, quizá vamos a primero a saber si existía ese dorado, ese lugar mítico que buscaron los españoles cuando llegaron. Me contaban en Perú, ¿no?, que los incas no daban el valor que nosotros dábamos al oro. Para ellos era algo que reflejaba un poco el sol, pero no tenía ese valor como tesoro monetario que tenían los españoles, ¿no? Entonces, cuando llegaban los españoles y le pedían oro, se lo daban, no les daban mucha importancia, ¿no?
Hombre, para ellos principalmente la importancia que tenía el oro era sagrada, ¿no? Porque era con lo que hacían sus pequeñas estatuillas de sus dioses, de ídolos. Esa era la sacralidad que tenía el propio mineral, pero evidentemente no comprendían cómo los españoles tenían esa voracidad. Fíjate la anécdota que contaban pues cronistas como Pedro Cienza de León, por ejemplo, que acompañó a Pizarro durante toda la conquista del Perú. Era que los indígenas pensaban que los españoles se comían el oro, porque directamente, para ver si era de buena calidad o no, si estaba aleado con otro mineral o no, pues directamente lo mordían, ¿no? Y de ahí la ansiedad, ¿no?, que pensaban tenían.
¿Es cierto que existió el Dorado? ¿Hay datos históricos que prueben que existía esa montaña de oro macizo, esa ciudad, ese lugar donde había tanto mineral?
Claro, es que ¿qué es el Dorado, no? En este caso yo creo que debemos de disociar muy claramente lo que es el mito de lo que puede ser la realidad. Lo que hoy en día los arqueólogos que están a pie de terreno investigando en esta zona de la Amazonía, que están buscando algo, ¿no? El Amazonas es enorme, ¿no? Con lo cual podríamos abarcar Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, en definitiva todos los países que componen esta Amazonía. Los arqueólogos siempre te hablan de Paititi, de lo que ya hemos hablado en alguna ocasión en Espacio en Blanco, ¿no? De esa gran ciudad perdida que podría estar en mitad de la selva del Amazonas, donde el último Inca, Manco Inca, huye después de la conquista de los españoles, una vez que se toma Cuzco, se toma Sacsayhuamán. A partir de ahí, pues las crónicas, por ejemplo, del padre Polentini Wester, nos dicen que aproximadamente entre 40.000 y 80.000 personas se fueron a ese refugio que el Inca tenía en mitad de la selva, el gran Paititi. De hecho, aparte de ir pues con sus enseres, sus objetos sagrados, pues también parte del tesoro Inca se fue con ellos a esta zona de la selva. De ahí es de donde habría nacido el mito del Dorado, ¿no? De la posibilidad que en este lugar estuviera ese gran tesoro que está por descubrir. Esto hasta hace muy poquito tiempo, Miguel, prácticamente estaba considerado otro mito. Sí. Lo que pasa es que lo que se está descubriendo hoy en día lleva a pensar que los cronistas, los arqueólogos, incluso actuales, están equivocados, porque tú bien sabes que en la Amazonía nunca se ha admitido la posibilidad de que, por las propias condiciones de las que ya hemos hablado, que por supuesto no se corresponden con Chiapas ni con Petén, sino que son todavía mucho más difíciles, haya habido una gran civilización estructurada. Se habla siempre pues de pequeñas tribus, de no contactados, que de vez en cuando pues la agencia FUNAI brasileña nos muestra pues lanzando flechas a los helicópteros, pero no se hablaba de una gran civilización, y esto ahora se está rompiendo, porque verdaderamente ya tenemos los vestigios, las pruebas arqueológicas suficientes como para pensar que no solo fueron 40, 80 mil, sino que pudo haber diferentes poblaciones que, entre otros, pues los exploradores que aparecen en el libro encontraron o fueron buscando.
Supongo que a ti en tus viajes te han dicho que el Paititi existía, como a mí me contaba,
claro.
Recuerdo un piloto de los que sobrevoló las líneas de Nazca, decía, yo te llevo, y este año me decía un caro alto cargo de Perú que Machu Picchu había sido una leyenda, y sin embargo ahora es una realidad, se cumplen 100 años desde el descubrimiento. Dentro de poco quizá el Paititi sea algo también que se descubra y que se pueda visitar. Ellos están convencidos que esa ciudad existe, como a ti te dijeron en algunas pruebas. ¿Qué piensas tú?
Yo estoy convencido de que sí. Lo que pasa es que evidentemente una expedición hoy en día, incluso con los medios que tenemos, pues hace falta un presupuesto muy grande, ¿no? Hace falta además gente que tenga pues los suficientes arrestos, ¿no?, para lanzarse a esta aventura. Meterse hoy en día una semana, 20 días en la trocha, en la selva de río, es lo suficientemente contundente para dejarte hecho polvo. Aquí estamos hablando de que las expediciones de estos primeros expedicionarios, como Francisco Raposo, como Francisco de Orellana, pues esta gente es que se pegaba años enteros. Francisco Raposo, la propia expedición que da pie a esa figura de Percy Harrison Fawcett, que posteriormente va buscando la conocida como Ciudad Perdida de Zeta, un lugar absolutamente desubicado en mitad de la Amazonía, pues la historia nos dice que este Francisco Raposo se pegó 10 años de expedición por la selva, ¿te imaginas?
10 años.
Es que es una auténtica barbaridad, con lo cual yo entiendo que cuando esta gente pues prácticamente ponía su vida encima de la mesa, ponía la vida en manos de los dioses, buscando un sueño, es porque no era un sueño, sino que podría ser una realidad.
Antes de marcharnos con exploradores, es curioso también porque en Cuzco, en el Coricancha, te dicen que hay una serie en esa, me parece que los conventos, la iglesia de Santo Domingo.
Es Santo Domingo, efectivamente.
Debajo del altar mayor hay una especie de túnel que comunica con Sacsayhuamán, que es la ciudad que está arriba, la fortaleza que está arriba. Y algunos dicen que ahí se escondió parte de ese tesoro del Inca. ¿Qué crees tú?
Ahí hay de todo, ¿no? Se habla de... Casi ya es una historia rayana con la leyenda, pero que si tú vas a Cuzco, y lo has podido comprobar, la gente te lo da como certeza, ¿no? Especialmente los que saben mucho de lo que hay allí. Sacsayhuamán es ese lugar que se habla de fortaleza. La verdad es que la propia estructura de lo que nos queda, y es apenas un 10% de lo que fue, imaginemos lo que pudo ser en su momento. Yo ahora mismo invito a los oyentes a que vayan a internet, busquen fotografías Sacsayhuamán y van a alucinar, porque hablamos de piedras ciclópeas gigantescas, algunas de más de 20, 30 y 40 toneladas de peso, que están perfectamente fusionadas con lo que es esa traza, esa arquitectura inca. Es decir, el inca utilizaba una piedra de repente 15 toneladas, otra de 20, y entre medias ponía una piedra de un kilo, y sobre esta te colocaba otra de 50 toneladas. Es decir, es una técnica arquitectónica absolutamente imposible, y sin embargo, allí está Sacsayhuamán, que ya se nos está diciendo incluso que por la propia traza que tiene en forma de relámpago podía ser un templo al dios de las tormentas. Lo que sí es cierto es que hay un lugar que es clave dentro de la ciudadela, que recordemos, está a casi 3.800 metros de altitud. Allí respirar cuesta muchísimo, hay que ir despacio. Y hay un lugar que es clave, que es la Chincana Grande. Debajo de la Chincana hay una serie de oquedades, algunas han sido tapadas con el paso de los años, porque el inca Garcilaso de la Vega decía que los que se atrevían en su tiempo a entrar en este lugar no volvían nunca. Y los poquitos que lo consiguieron salían completamente locos. Piensa que una de las historias que se da por cierta, de la que nos hablan los cronistas, nos vendría a remontar al año 1658 aproximadamente, cuando tres estudiantes del Cuzco se meten por estas cuevas que todavía están hoy allí. Pasan días, pasan semanas, nadie sabe nada de ellos, y evidentemente ya se habla de la leyenda, de esos seres que habitan en estas cuevas, que directamente protectores del tesoro han acabado con su vida. Y uno de ellos, al cabo de 10 días, consigue salir precisamente por esa oquedad que hay detrás del altar mayor de la iglesia de Santo Domingo.
Trayendo algo, ¿no?
Y lleva una mazorca de oro.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
2:27, 1:27 en las Islas Canarias, 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis intervenir. Vale, hemos planteado un poco el escenario, nos vamos con alguno de esos primeros exploradores que buscaban el dorado. ¿Querías hacer algo?
Sí, solo un detalle. Evidentemente, cuando sale esta persona detrás del altar mayor, pues
estamos hablando de esos,
la prueba de que,
de Santo Domingo.
Exactamente, es la prueba de que hay una serie de túneles que se puede entrar y que se puede salir, con lo cual lo más fácil para estos buscadores ávidos de encontrar oro, qué fácil es, viendo que este señor sale con una mazorca de maíz, preguntarle, oye, ¿cómo se llega hasta allí? La cuestión es que este hombre salió loco completamente de remate. Y a los pocos días, pocas semanas, no hubo cura para él y acabó muriendo. Con lo cual, esa maldición que parece que sobrevuela los túneles del Coricancha, una vez más, pues se cobró otra vida.
Ajá. Nos preguntan si el tesoro, que si es posible que el tesoro inca fuera llevado por la hija de Fujimori, preguntan oyentes.
Es una buena pregunta, es una grandísima pregunta, porque si es cierto que el padre Polentini Wester, que te he citado anteriormente, este señor ahora mismo debe de tener unos cerca de 90 años. Él está en un convento en Lima, está protegido porque se ha atrevido a decir lo que nadie ha dicho. Él durante muchísimo tiempo estuvo de sacerdote en una parroquia de Tambopata, que es prácticamente ya la entrada a la zona donde se sitúa, donde los cronistas sitúan Paititi, que sería la zona de las pirámides del Pantiacoya, en el río Madre de Dios, una de las zonas pues más selváticas del planeta, porque además es selva primigenia, es decir, allí no hay renovables, nunca se ha talado, por lo tanto el bosque ha ido creciendo, cayendo, creciendo, cayendo, y ahí es donde los indígenas, a él como sacerdote que era, le confesaban que efectivamente la ciudad estaba allí. Lo que pasa es que la teoría que esbozaban es mucho más real que cualquier mito. Hablaban de que había una serie de minas de oro en el interior de la selva, y junto a estas minas había una ciudad donde estaban los que trabajaban en las minas, y ese sería el Paititi. La cuestión es que esto cae en oídos del padre Polentini Wester, que se encarga de hacérselo saber al padre de Keiko Fujimori en su momento, Alberto Fujimori, presidente, expresidente del Perú. Este hombre, Fujimori, según decía el padre Polentini Wester, en un momento determinado recibe esa información, le da incluso hasta la ubicación, y a partir de ahí Fujimori hace lo imposible por desprestigiar a este sacerdote, diciendo que es el cura huaquero, así le llamaba, el sacerdote que robaba los tesoros, el patrimonio del Perú. Y contaba Polentini Wester que durante un tiempo los helicópteros en una operación orquestada por la propia Keiko Fujimori, estuvieron yendo a estas minas, estuvieron extrayendo el oro, y además en línea recta lo más cercano es el puerto de Pisco, es decir, donde están las célebres piedras de Ica, donde se encuentra el candelabro de Paracas. Y allí, en este puerto, había una serie de barcos militares japoneses que eran los que cogían ese oro y a partir de ahí zarpaban y se iban. La operación terminó en el momento en el que uno de los helicópteros se estrelló en la selva peruana. A partir de ahí, esta operación finalizó y no se volvió a saber nada más.
Dos y media, una y media en las Islas Canarias. Vamos con los exploradores, si te parece. El primero que busca el dorado es un español.
Sí, señor. Como no podía ser de otra forma.
Claro.
Es Francisco de Orellana. Además, estamos ahora mismo inmersos en el 500 aniversario de su nacimiento. Nació en Trujillo. Y bueno, pues hoy en día, todo este año se están llevando a cabo una serie de eventos en la propia ciudad cacereña, recordando pues al que yo creo que es uno de sus personajes más ilustres, que además tenía trazas de consanguinidad con Pizarro. Este hombre era un hombre de su tiempo.
Pero ¿cómo tenían que ser esa gente de Extremadura, de esa Extremadura profunda en aquel tiempo, para marcharse a un lugar, atravesar el mar y luego irse a esas selvas? Qué tremendo debe ser, ¿no?
Pues imagínate, sobre todo porque además lo que nos llegaba de allí era poco, pero casi todo malo. Es decir, se sabía que había un nuevo mundo, pero que no se correspondía a ese paraíso del que en su primer viaje, tras su primer viaje, hablaba Colón, ¿no? Una especie de jardín de las Hespérides en el que había una serie de pájaros maravillosos, en el que los indígenas pues se acercaban de forma amigable. Aquello mutó radicalmente en cuestión de 80, 90, 100 años, ¿no? Aquello era un paraíso de salvajes, prácticamente un infierno, en el que salvo los buscavidas o los que realmente tenían avidez de aventura, se atrevían a ir. Y en este caso, Francisco de Orellana, que debía de ser un hombre pues bastante fornido y aparte pues con una cabeza muy bien amueblada, a los 16 años decide marcharse. Y se va, pues ni más ni menos que a ese lugar donde se encontraba el mayor imperio que jamás ha conocido la historia de la América precolombina, que era el Imperio Inca. Y no solo esto, se pone a las órdenes de Pizarro. Y a las órdenes de Pizarro, en los llanos de Cachipampa, muy cerca del Cuzco, es donde pierde, durante una batalla, en el ardor de la batalla, pierde un ojo. Ahí está esa imagen característica, ¿no?, de Orellana, con ese parche, como si fuera un pirata. Lo que sí destacaban los cronistas es que era un hombre muy justo, muy inteligente y sobre todo muy cercano al indígena. Él se preocupó, por ejemplo, en la etapa en la que estuvo en Santiago de Guayaquil de gobernador, se preocupó muy mucho de aprender los dialectos que había en la selva, lo que a la postre prácticamente le salvaría la vida. Y ahí es precisamente donde entra en contacto con esa leyenda del Dorado. Él empieza a oír que en una zona muy determinada de Colombia, de la conocida como Castilla de Oro por aquel entonces, había una laguna sagrada, que pertenecía a la etnia de los muiscas, llamada Guatavita. Y en este lugar empieza a escuchar, por ejemplo, los textos que los cronistas han referenciado sobre, por ejemplo, Sebastián de Benalcázar, ¿no? Juan de Sepúlveda, que fue allí y se encontró con la siguiente escena, ¿no? Como para cada día, el que era el jefe de la tribu, pues era colocado en mitad de la laguna, en una balsa, y a partir de ahí lo que hacían no era vestirlo con armaduras de oro, porque eso les parecía poco, directamente les asperjaban, es decir, con unos tubitos le soplaban el oro y le recubrían completamente el cuerpo. ¿Por qué? Porque esto era mucho más digno de un semidios, porque a partir de ahí se bañaba, el oro se perdía y al día siguiente la misma operación. Esto, imagínate, ¿no? Levantó la fiebre del dorado metal. Allí fueron, entre otros, como te digo, Sebastián de Benalcázar, y este hombre llegó pues a una conclusión, ¿no? Si el oro está aquí, vamos a intentar sacarlo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues hicieron una fila gigantesca de indígenas, todos cargados con calabazas, e intentaron vaciar la laguna. Fíjate qué barbaridad, la laguna es profundísima, pero sí es cierto que esta gente, que debía de partir nueces con la cabeza porque realmente eran más brutos que un arao, pues directamente consiguieron bajar el nivel de las aguas aproximadamente 2 metros y salieron varias toneladas de oro de allí, con lo cual pues la fiebre de lo que se podía encontrar dio pie a que si eso estaba allí tenía que haber una fuente madre, es decir, tendría que haber un lugar de donde saliera ese oro, y ese lugar se le puso un nombre, el Dorado.
Estoy viendo que tenemos muchos oyentes en esa zona de Latinoamérica, también en Kings Park, que no sé dónde será, y en Sydney, en Australia, nos están escuchando. Saludos para todos los que estáis ahí. ¿Qué hizo después? Orellana.
Pues Orellana, una vez que estaba en Santiago de Guayaquil, así de, pues casi de casualidad, le llegó la información de que el hermanastro de Pizarro, el pequeño, estaba organizando desde Quito una expedición para ir en busca no solo del dorado, sino del país de la canela. Recordemos que entonces la canela pues tenía prácticamente un valor muy similar al del propio oro, ¿no? Y bueno, pues Orellana se puso en marcha, directamente decidió pasar las alturas de los Andes, ir en busca de Gonzalo Pizarro para ponerse a su mando. Gonzalo Pizarro salió con 4.000 hombres indígenas, con 80 caballeros españoles y con 2.000 cerdos.
¿Y salieron? ¿Y
eso? Pues porque tendrían que comer. En fin, yo me imagino que ya se imaginaban que los guacamayos, carne, mucha, lo que se dice, mucha no tenían, y prefirieron llevar cerdos, ¿no? La cuestión es que cuando por fin llega Orellana a Quito, esta expedición ha salido, y Orellana, con 64 hombres, atraviesa las alturas de los Andes, se pasa el macizo de Huascarán, 6.400 metros, y se mete en la selva esperando encontrarse con esa ciudad, con ese paraíso, con ese dorado, y con esas largas avenidas de ringleras del árbol de la canela. Lo que se encuentra es un infierno. En este caso, ese sueño se convierte en una absoluta pesadilla, en la que los hombres, miles de indígenas, decenas de españoles, están absolutamente perdidos, casi enloquecidos, porque no saben cómo continuar ni cómo orientarse en este mare magno de los mosquitos, ¿no?, en este paraíso de los mosquitos. Lo cierto es que llega a este lugar y Orellana, siendo el hombre que sabía los dialectos de la selva, pues Gonzalo Pizarro, que no debía ser tonto, dijo: mira, aquí hay un río muy grande, así que vamos a hacer una barca, cogemos los pocos caballos que nos quedan, ya están moribundos, los matamos, con los pellejos hacemos los fuelles, con las maderas de los árboles hacemos un bergantín, y tú te montas con tus hombres e intenta buscar ayuda, porque si no nos morimos. Así lo hace Orellana, se monta en ese barco, parte ante la mirada de los soldados, que yo me imagino que estaban esperanzados en que volviera, y así, de esta forma, es como Orellana no encuentra el dorado, pero sí, kilómetros más abajo, por este gran río, se da cuenta de que se fusiona con otro río. Ahí nace...
¿Qué río era por el que navegaba?
En aquel momento no tenía nombre. Lo que pasa es que en un momento determinado, en una de las orillas, se encuentran con un indígena muy pequeñajo, al que se acercan para preguntarle dónde puede haber un lugar, un clan tribal, pues un poblado indígena, para que les ayude a los hombres que están río arriba. Y ahí se encuentran con lanzas, flechas de unas mujeres absolutamente fornidas, que les plantan cara a estos caballeros españoles y que prácticamente los echan río abajo. Eran las Amazonas. De ahí que Francisco de Orellana finalmente le pusiera este río, el Amazonas, era el que estaba navegando.
Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco.
Dos y 37, 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Ahora tenéis las líneas tranquilas. Viajaba por el río Amazonas, se juntaba con otro río, nos contabas, estoy ahí metido en esa aventura, reviviéndola contigo, ¿y qué ocurrió?
Pues que consiguieron llegar a la desembocadura del Amazonas, ya llegaron a las islas brasileñas que se encontraban al final, donde el Amazonas hace esa ola que se puede surfear. Hoy en día hay muchos surferos que van a esta desembocadura porque, ¿sí?, las olas alcanzan bastantes metros, claro, en el momento, imagínate, la corriente, el caudal que lleva el Amazonas, y en el momento en el que colisiona frontalmente con el Atlántico, aquello debe ser absolutamente espectacular, ¿no? Y Orellana se queda absolutamente fascinado, pero también entristecido, porque aunque intentó volver posteriormente para ayudar a Gonzalo Pizarro y los suyos, pues viendo que aquello era imposible, que era una empresa imposible y que iban a morir, pues decidieron continuar. Hubo una serie de consensos, ¿no?, y decidieron continuar. Posteriormente, vuelvo a repetir, como Gonzalo Pizarro debía de ser más bruto que un arao, salió vivo. ¿Sí? Y en Quito, cuando llegó a Quito, ya no iba con 4.000 hombres, ni con 80 caballeros, ni con 2.000 cerdos. Iban solo 40 caballeros españoles, los indígenas habían dispersado por la selva y ya no quedaba ni un solo cerdo. Con lo cual decidieron denunciar a Francisco de Orellana, pero bueno, la defensa que hicieron sus propios soldados de que había intentado llegar, pues hizo que aquella denuncia desapareciera. Pero Orellana volvió a España y contó su historia y se obsesionó de nuevo con el Dorado. Él sabía que existía esa ciudad. Así, 4 años más tarde, montó una nueva expedición, atravesó el mar Atlántico, el océano Atlántico, llegó hasta la desembocadura y se volvió a sumergir por las aguas del Amazonas. Lo que pasa es que ya no volvió a salir jamás.
Desapareció.
Murió en el intento de encontrar esta ciudad perdida. Piensa que hay una tradición que tú conoces muy bien, que todos los que han buscado el Dorado parece que les aqueja una suerte de maldición, ¿no? Dicen incluso que aquellos puros de espíritu sí pueden llegar a alcanzar la ciudad perdida. La cuestión es que el precio de alcanzar tu sueño es no regresar jamás.
Vamos con otro personaje que también estuvo buscando, este más cercano a nosotros en el tiempo. Estuvo buscando la famosa ciudad Z, o quizá también ese dorado. ¿Hemos hablado alguna vez en el programa de él? Fawcett.
Percy Harrison Fawcett. Para mí es el explorador perfecto, ¿no?
Sí.
Mi explorador de cabecera, ¿no? Si se puede decir. Tú piensas que yo lo que he intentado para realizar este libro, para realizar La Maldición de los Exploradores, ha sido seleccionar 10 personajes intentando haber estado ya, o si me faltaba alguno, haber ido a los lugares en los que ellos estuvieron. Porque tú bien lo sabes, Miguel, es decir, si no vas a los sitios es muy difícil contarlo de la misma forma. Vivir los avatares hoy en día, en nuestro siglo XXI, no es lo mismo, pero bueno, intentar comprender el por qué esta gente llegó hasta allí, qué fue lo que persiguió, hasta qué punto llegó la obsesión, y por qué muchos de ellos no regresaron. El caso de Percy Harrison Fawcett, por ejemplo, es uno de los grandes enigmas del siglo XX. Este hombre nació en Torquay, en Inglaterra, y desde muy pequeño fue sometido a una disciplina castrense, ¿no? Su padre era un miembro destacado del Real Ejército Británico, estaba destinado en la India. Por aquel entonces la India pues era uno de los lugares más exóticos donde uno podía convivir no solo con esa disciplina férrea, sino también podía compartir otras culturas milenarias. Y esto fue lo que le pasó al joven Percy Harrison Fawcett. Posteriormente, cuando tenía 18, 19 años, fue destinado ya como militar a Trincomalee, al actual Ceilán, y allí él tuvo la oportunidad de pasearse por esos templos milenarios, de compartir conversación con los sacerdotes que allí había, y se dieron cuenta de que no eran salvajes. Percy Harrison Fawcett, hay que decir, que aunaba por un lado esa disciplina militar, esa conciencia científica, pero también atendía a lo que quizás hoy hemos perdido, o lo que ha perdido gran parte de la exploración, que es esa otra conciencia, esa búsqueda paracientífica. Hay que saber leer los mitos, porque el mito es la forma que tienen de contarnos la historia del pasado, y muchas veces nos perdemos grandes cosas por obviarlo, por pensar que eran cuentos pues de estos antiguos, ¿no? Ahí es donde se teje esa personalidad de Percy Harrison Fawcett, de un personaje ansioso por buscar, y su gran oportunidad llega a partir del año 1906, cuando la Real Sociedad Geográfica Británica le envía a Bolivia para que literalmente cartografíe la frontera de Bolivia, Brasil, Perú, en fin, una frontera que por aquel entonces era la selva, por lo tanto no existía. Y ahí es donde él entra en contacto con los mitos. Concretamente, cuando tiene la oportunidad de visitar la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, esto casi es una historia casi policíaca, ¿no? Porque es fascinante ver cómo este señor se van dando los encadenamientos, los suficientes eslabones para que finalmente llegue a eso, ¿no? A su sueño. En la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, como digo, en la sección de libros raros, fíjate qué nombre, se encuentra con un extraño documento. Un documento que por la numeración que tiene, puesto que no tenía encabezamiento, le llama documento 512. En este documento 512 hablaba de la expedición que en la primera mitad del siglo XVIII realizó un conquistador portugués llamado Francisco Raposo. Este hombre que te decía al principio que se pegó 10 años pues por la selva intentando encontrar algo. Y este hombre encontró algo. Y ese algo estaba reflejado en el documento 512. ¿Y qué era? Pues una ciudad, pasando ya esa cordillera gigantesca del Mato Grosso, una ciudad absolutamente desubicada en su entorno. No tenía nada que ver con ninguna de las culturas que este hombre había conocido en esa América ya poscolombina, ¿no? Por llamarla de alguna forma. Y lo cierto es que en esta ciudad había grandes templos, había arcos como los que podemos encontrar en Roma. En los dinteles principales de estos arcos, los centrales, había una serie de escrituras ciertamente extrañas, ídolos, unas columnas enormes. Era un lugar extraño, pero un lugar que lo que más llamó la atención de estos primeros exploradores, y así lo reflejaron en este documento 512, fue el hecho de que parecía que lo habían abandonado de un día para otro. Las casas estaban perfectas, los enseres estaban colocados en su sitio, y sin embargo allí, como si hubieran sido absorbidos por el aire, no había nadie.
Qué curioso. ¿Cómo se pone en marcha Fawcett a buscar esa ciudad Z, la llamó él?
Sí. Él fue la denominación que le dio, ¿no? Lo que sí es interesante es atender a que Fawcett, como te decía, también pues se acercaba a esa otra parte, ¿no? A esa paraciencia, ¿no? Y en este caso, tiempo después, porque aquí no hay casualidades, yo creo que todo es producto de la causalidad, un amigo suyo, el escritor de Las minas del rey Salomón, Sir Rider Hadgar, le regaló un pequeño ídolo. Un ídolo que tenía aproximadamente unos 20 centímetros. Pues bien, en el pectoral de ese ídolo había una serie de caracteres con una escritura desconocida que llamó poderosamente la atención de este hombre, de Percy Harrison Fawcett, porque era exactamente igual a los caracteres que Raposo había reflejado en esa crónica del documento 512. Esta fue la prueba que tuvo Fawcett de que esa ciudad no solo existía, sino que Raposo había llegado, y si Raposo había llegado, ¿por qué no podía llegar él? De esta forma es como Percy Harrison Fawcett se pone en marcha después de una vida azarosa, de muchísimas experiencias, de haber sobrevivido a fiebres, malarias, al ataque de indígenas hostiles. Él pone en marcha esta expedición, siendo consciente de que solo había dos opciones: salir victorioso y pasar a la historia, o también pasar a la historia simplemente porque se podía morir.
¿Y cómo transcurre la experiencia?
Pues la experiencia es llamativa.
¿Estamos hablando de qué año? No has dicho el año.
Estamos en el año 1926, es cuando se pone...
hace poco.
Sí, lo que es la historia que estamos llevando, cronológicamente hablando, con los personajes que hay, desde luego es como decir antes de ayer, ¿no? Pero lo que llama la atención de los biógrafos, que han seguido un poco la vida de Percy Fawcett, intento incluirme también entre ellos, puesto que es un personaje que a mí me ha fascinado, pues es el hecho de que, siendo un hombre tan experimentado, cuando decide poner en marcha esta expedición, cuenta solo con dos personas. Pero es que además son dos personas que no tenían ningún tipo de experiencia en esto de las exploraciones. Es decir, él va a llevar a cabo la mayor expedición de su vida, la más importante, la que le puede hacer pasar a la historia, y para ello cuenta con Raleigh Rimmer, que era un jovencito inglés, que no tenía ninguna experiencia, y que además era el mejor amigo de su hijo, Jack Fawcett, que tampoco tenía ni mucha experiencia.
Y que se lo lleva también.
Y se lo lleva también. De hecho, lo interesantísimo que tenemos de la historia de Fawcett es que él, pues, se intenta subvencionar esta expedición costosísima a través de diferentes sociedades, la Real Sociedad Geográfica del Reino Unido, y también un periódico, el Newspaper Alliance, al que le promete hacer crónica prácticamente diaria y enviar esas crónicas desde los lugares civilizados, ¿no? De esta forma podemos hacer un seguimiento prácticamente diario de lo que fueron esos últimos meses de Percy Harrison Fawcett. Como nos decía, por ejemplo, que pasando, por ejemplo, el campamento de Caballo Muerto, fíjate qué nombre tenía, Dead Horse, pues se veían esas columnas gigantescas que decían los indígenas que refulgían por la noche, columnas de cuarzo de las que salían luces extrañas. Eso estaba reflejado ya en la propia crónica de Raposo, con lo cual Fawcett, sabiendo eso, estaba convencido de que estaba siguiendo el buen camino. La cuestión es que en un momento determinado, cuando pasan el campamento de Caballo Muerto, cuando tienen la oportunidad de hablar con varios jerarcas indígenas de la zona, que les dicen que más allá de las montañas de Caparu hay una serie de, bueno, pues de estatuas gigantescas que no se corresponden a ninguna cultura, cuando este hombre está convencido de que está en la pista adecuada, de que está a punto de alcanzar la ciudad Z, es cuando se produce la desaparición. Se manda la última crónica a su hijo Brian Fawcett, y a partir de ahí, a partir de marzo de 1926, el silencio.
¿No se llegó a saber nada más de él?
No se supo nada más de él. De hecho, una de las explicaciones que se ha dado a esa prisa que tenía por salir, a, en cierto modo, contar con gente tan inexperta como eran los anteriormente citados, era el hecho de que había un dentista multimillonario estadounidense, Alexander Hamilton Rice, porque sabes que en este tipo de expediciones siempre hay, entre comillas, un enemigo a batir, ¿no? Y en este caso, Alexander Hamilton Rice no solo tenía más dinero, sino que tenía más capacidad de, bueno, pues de gestionar una expedición, de hacerla más grande. Fawcett se entera de que Hamilton Rice ya ha salido en busca de Ciudad Z, de la ciudad de Raposo, y es en ese momento cuando él decide, quizás demasiado a prisa, pues lanzarse a la búsqueda de Z. Y a partir de ahí, como te digo, nada más. Posteriormente hubo diferentes búsquedas. Él dejó escrito, su último mensaje fue quizás un tanto dramático, ¿no? Porque advertía que Raleigh Rimmel estaba muy mal, las garrapatas prácticamente habían ulcerado sus piernas, no podía moverse. Esto también estaba afectando el ánimo del brioso Jack Fawcett, que debía ser un fortachón, pero bueno, en estas selvas tú sabes perfectamente que aquí la fuerza que importa es la fuerza mental, ¿no? Y esa estaba precisamente flaqueando en Jack Fawcett. Y posteriormente, lo que él dejó escrito es que estaban pasándolo mal, que no sabían qué iba a ocurrir, pero que si desaparecían, que nadie fuera en su busca, porque si él no conseguía salir, nadie más lo iba a conseguir. Sin embargo, hubo diferentes expediciones posteriormente, y todas acabaron igual, Miguel.
¿Desaparecieron?
Todas desaparecieron.
O sea, que no encontraron, o quizá encontraron el dorado y por eso hicieron esa realidad su sueño.
Eso es lo que yo intento ver, ¿no? Quizás la explicación romántica, ¿no? Que Fawcett ciertamente llegó a ese lugar donde él quería llegar, la ciudad Z, y que, como dice la tradición, el que llega no sale, pues Fawcett se quedó allí y allí está.
2:49, 1:49 en las Islas Canarias. Hasta ahora os hemos contado algunas historias de estos exploradores en la selva. nos vamos a otra parte del mundo un poco más fría. Escuchad.
Ernest Henry Shackleton fue un explorador irlandés, principalmente recordado por su expedición a la Antártida de 1914 a 1916 en el barco Endurance. Ernest Shackleton nació el 15 de febrero de 1874 de una familia irlandesa en Kilkee House, cerca de Ati, en el condado de Kildare, en Irlanda. Falleció el 5 de enero de 1922 en la isla de Georgia del Sur. Ernest era el mayor de 10 hermanos. Estudió en el Dulwich College desde 1887 a 1890. Con 17 años ingresó en la Marina Mercante, donde realiza numerosos viajes a bordo de un velero inglés de 3 mástiles. Con 20 años alcanzó el grado de teniente y con 24 fue nombrado capitán. En 1901 embarca por primera vez con Robert Falcon Scott, con destino a la Antártida. En noviembre de 1902 alcanzan los 82 grados 16 minutos sur, el punto más austral alcanzado por el hombre hasta esa fecha. Enfermo de escorbuto, debe renunciar a sus sueños y regresar a Inglaterra. Eran los primeros pasos de la aventura de este explorador, pero aún hay más. Nuestro invitado nos cuenta.
Explorando esta noche, o viajando con algunos de esos exploradores y viendo nuestro mapa del mundo, la gente que se conecta con nosotros en Canadá, es increíble esto de la radio.
Es una pasada.
En Argentina, en el último punto austral, por ahí. ¿Quién era este personaje? Hemos dado unos cuantos datos. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su principal? Nos queda poco tiempo antes de hacer la mínima pausa de las noticias, pero cuéntanos.
Pues debió de ser un hombre muy carismático y, como buen irlandés, un hombre dado a la fiesta y además bastante fuerte, ¿no?, físicamente hablando. Estamos hablando además de un tiempo en el que él, naciendo como nació en el condado de Kildare, en Irlanda, él era miembro de una familia de 10 hermanos. Él era, de hecho, el séptimo, ¿no? Era una familia relativamente pobre en la que, pues, no había cubiertos para todos, no había plato de comer para todos, ¿no? Con lo cual, a los 17 años decidió que había llegado su momento de alistarse en la Marina Mercante, y es ahí donde empieza esa leyenda realmente, ¿no?, de Ernest Shackleton como marino. Él, de hecho, muy poquito tiempo después, con 20 y pocos años ya era capitán, se enteró en el año 1900 de que había un auténtico, pues, otra de las grandes leyendas, ¿no?, de la Marina Real Británica, Robert Falcon Scott, que estaba organizando una expedición para ir a la Antártida. Estamos hablando además de que es esa época en la que se empiezan de nuevo a retomar las grandes expediciones transantárticas, porque recordemos de que desde que prácticamente Clark Ross, el capitán Clark Ross, a bordo de los barcos Terror y Erebus, 60 años antes, en 1840 y algo, pues llega a la Antártida, prácticamente nadie más había vuelto, porque estamos hablando de que es el lugar a día de hoy más inexplorado del planeta. Imaginemos lo que era entonces, donde nos dice la historia que no ha habido comunidades de indígenas hostiles como, por ejemplo, nos podemos encontrar en el Amazonas. Aquí el peligro real, pues, son esos 80 grados bajo cero, esos huracanes de 300 kilómetros por hora, es decir, es el propio entorno salvaje que parece otro mundo. Y Shackleton decide alistarse, o por lo menos intentarlo, en la expedición de Robert Falcon Scott. Es cuando se produce ese anuncio que se da por leyenda urbana en el Times, donde la expedición de Falcon Scott intentaba recopilar el mayor número de marinos con experiencia. Decía lo siguiente, fíjate, esto ha pasado a la historia: se buscan hombres para un viaje peligroso, paga reducida, frío intenso, largos meses en la más completa oscuridad, peligro constante, es dudoso que puedan regresar a salvo, en caso de éxito recibirán honores y reconocimiento. Es que eran de otra pasta, Miguel. La gente se apuntaba.
Se apuntaba mucha gente, ¿no?
Se apuntaban a pesar de estos anuncios que supuestamente publicó en su momento el diario Times, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque ahí es donde Shackleton empieza a mostrar cuáles serían las trazas de su personalidad. Tienes que pensar que por aquel entonces lo que eran los oficiales de la Real Armada Británica prácticamente eran la aristocracia militar, ¿no? Y no se relacionaban con la tripulación. De hecho, los barcos estaban completamente separados en departamentos estancos, donde por un lado estaban los oficiales y por otro lado estaban esa tripulación con la que no se mezclaban jamás, salvo en ese término medio, en esa zona muerta, en esa tierra de nadie en la que estaba Ernest Shackleton, que le daba exactamente igual. Se llevaba bien con los oficiales y se llevaba mucho mejor con la tripulación. Ahí es donde se empieza a gestar ese carisma, ¿no?, que en definitiva le serviría años después para llevar una de las epopeyas más importantes de la historia, porque él, habiendo realizado uno de los grandes hitos de la exploración, jamás llegó a cumplir su objetivo, pero sin embargo consiguió lo más importante, lo que otros antes que él, ni siquiera Falcon Scott, habían conseguido, que fue salir vivo, y además salir vivo con toda su tripulación.
Es decir, que no llegó al centro, Polo Norte, sí, pero...
Polo Sur.
Perdón, Polo Sur, pero se acercó.
Se acercó, él quedó en esta primera expedición que fue con Falcon Scott, que debieron de acabar muy mal entre ellos, porque a Falcon Scott la rudeza de este irlandés no le gustaba nada, pues se quedaron prácticamente a 87 millas, ¿no? Pasaron esa franja de las 100 millas, que también consiguió pasar en el año 1906, cuando realizó ya su propia expedición, la expedición Nimrod. Pero posiblemente, si es reconocido y ha pasado a la historia, es por la última de las expediciones que realizó. Tenemos que irnos al año 1914, cuando, bueno, pues él compra una goleta noruega llamada Polaris, a la que cambia el nombre en base a ese, en cierto modo, emblema familiar, Fortitudine Vincimus, es decir, venceremos gracias a la resistencia. Y de esta forma nació una leyenda, la leyenda de un barco posiblemente comparable al Titanic, la leyenda del Endurance,
que era insumergible y...
Pues era un barco que tenía una doble capa de madera, era un barco que estaba hecho además revestido con macoe, que también es una de las maderas más duras del mundo, y fue un barco que consiguió salvar la vida de la tripulación de Ernest Shackleton. Él partió hacia la Antártida con la intención no de llegar al Polo Sur, porque ya se había llegado, sino de atravesar todo el continente, hacer la primera travesía transantártica. La cuestión es que se quedaron 16 meses atrapados en el hielo. No llegaron ni tan siquiera a pisar el continente. Se quedaron atrapados en el mar de Weddell.
16 meses.
Con lo que significa esto, con lo que son los inviernos australes, y especialmente en la Antártida. Y aún así, este hombre, merced a su fuerza, a su voluntad, a su carisma, a su empuje en definitiva, consiguió que la gente saliera viva, que traspasaran esos hielos quebradizos, que llegaran a tierra, que incluso se acercaran a la base de Isla Elefantes, desde donde construyeron una barca que atravesó ese mar absolutamente plagado de hielo, plagado de frío y de unas corrientes tremendas, llegó hasta Isla de San Pedro, y cuando dos meses después sus tripulantes pensaban que habían quedado allí, pensaban que su patrón había muerto, este aparece en una barca que pertenecía al barco argentino Yelmo y consiguió salvarles, imagínate.
Y descubrí algunas cosas que nos vas a contar dentro de un momento, ¿vale? Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Detenemos este viaje por esos lugares, por la Antártida, con estos personajes. Y luego seguimos. Mañana nos iremos al desierto, vamos a cambiar de escenario. Queremos contaros un montón de historias. Queremos hacer un homenaje a Juan García Tienza, uno de los personajes que nos ha abierto muchos caminos, sobre todo de esta España mágica. Queremos que de nuevo escuchéis su voz y muchas más cosas aquí en este espacio en blanco. Tenemos un concurso, 3 premios tenemos para sortear entre toda la gente que nos quiera llamar. 900-137-137 es nuestro teléfono, espacioenblanco@rtve.es. ¿Estás a gusto con nosotros?
Yo estoy feliz, hombre, como siempre.
Nos queda hablar de Otorra, nos queda hablar de Indiana Jones y otra.
Exactamente.
Y otra cuanta gente. No os vayáis, enseguida regresamos. Esto es Radio Nacional, tenemos mucho que contaros todavía en este espacio en blanco diario.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y siete en las Islas Canarias, ya estamos de vuelta. Nos queda todavía una hora en esta primera edición del Espacio en Blanco. Mañana la segunda, con un informe exclusivo acerca de los ovnis del 11S, que no tenéis que perderos, al igual que otros muchos temas. Nos vamos al Sáhara a descubriros una de las ciudades quizá más fascinantes que uno puede encontrarse allí, y otras muchas cosas aquí en el Espacio en Blanco. Lo decían, 137-137 a nuestro teléfono. Seguimos viaje esta noche con los exploradores, la leyenda, la maldición de los exploradores, nuestro compañero Lorenzo Fernández. Bueno, esta noche hablando, estábamos en el Antártida.
Estábamos en Antártida.
¿Qué pasaba?
Pues que quizás los biógrafos no tienden a reflejar esa parte más, entre comillas, esotérica de la buena que tenían estos exploradores, ¿no? Porque cuando Shackleton y Falcon Scott y Amundsen, por ejemplo, que fue el primero en llegar al Polo Sur, pues iban allí, iban con el convencimiento de que iban a encontrar algo. Es decir, el gran mito de la Antártida es pensar que debajo de ese continente helado pudiera haber pues civilizaciones que nos llevan a un tiempo tan pretérito que ya no guardamos recuerdo de ello, ¿no? Y esto es algo que hace muy poquito tiempo no ha venido a confirmar, pero sí ha venido a lanzar la pista de que esta gente es probable que no estuvieran tan equivocados, ¿no? En el año 2009, una expedición que se montó pues con diferentes países, que estaba encabezada por el italiano Fausto Ferracelli, llegaron al lugar, estuvieron haciendo una serie de prospecciones, llegaron incluso a meter trépanos hasta 3,5 kilómetros de profundidad, y se dieron cuenta de varias cosas. Una de las más interesantes es que debajo de tierra había lagos subglaciares, había ríos.
¿Debajo de tierra?
Debajo del hielo.
¿El hielo?
Debajo del hielo. Debajo del hielo había ríos. Es decir, estamos hablando de que además había temperaturas más o menos similares a las que había en superficie. Estamos hablando de hielos milenarios. Lo que sí llamó la atención de estos científicos era el hecho de que la cordillera sobre la que sustentaban los hielos... Recordemos que la Antártida es uno de los continentes más altos del planeta. Más o menos la altura media viene a ser 2.000-2.200 metros de altura, ¿no? Y esta cordillera, al contrario de lo que se esperaban, era muy parecida, pues, por ejemplo, a los Alpes, es decir, unos riscos absolutamente picudos, nada desgastados, como debería de corresponder a una montaña que ha sido durante miles de años erosionada por los hielos. ¿A qué conclusión llegaron? Pues es muy sencillo. Si esta montaña tenía esa orografía, esa traza, es porque el hielo se había formado demasiado rápido, más rápido de lo que ellos pensaban, al punto de que esa formación tan fugaz, tan rápida, no permitió que se produjera esa erosión que ellos esperaban. Por lo tanto, aquí es donde quizás los arqueólogos, exploradores, historiadores, científicos más heterodoxos, porque ahora parece que la maldición es ser heterodoxo, pues piensan que si esto ocurrió así, ¿por qué no pensar que aquello se formó sobre poblaciones que verdaderamente existían, como entre otros muchos en su momento buscaron los nazis?
Aquí habría que dar la razón al almirante Byrd, que decía que había encontrado en medio de todos esos hielos pájaros en una zona tropical que buscaron los nazis, como tú dices, ¿no? La tierra hueca.
Se decía, ¿no?, de los nazis, que prácticamente tenían un pie en la Tierra y otro pie en la Atlántida, ¿no? Era una forma de desprestigiar las creencias de, bueno, pues de esa parte de arqueología que nada tenía que ver con la barbarie, de esa búsqueda en definitiva, pues tanto de objetos sagrados, pues como de estos lugares, pues un poquito indiferentes, ¿no? Que podrían corresponder a aberraciones históricas. Y una de las teorías que se barajaba era precisamente eso, ¿no? Ya. Que estaban buscando esa entrada. Que, por ejemplo, ¿recuerdas hace años cuando estuvimos en Argentina con Héctor Antonio Picó? ¿Recuerdas? Sí, en Capilla del Monte. Este hombre fue uno de los que más investigó. De hecho, escribió varios libros sobre la tierra hueca realmente interesantes, muy documentados. Fue, además, el primero que publicó por primera vez parte del texto del documento 512 de Percy Harrison Fawcett. Y él defendía a las claras que esa teoría no era una ficción, que podría haber algo muy real detrás.
Estaba viendo, Shackleton regresó de esa expedición. No alcanzó su objetivo, pero por lo menos siguió vivo, ¿no?
Es que ese es el triunfo de Shackleton, ¿no? Quizás no haber llegado o no haber conseguido lo que él quería, que era atravesar atravesar, como te decía, el continente helado, pero sí por lo menos poner a salvo donde otros murieron. Recordemos que cuando, por ejemplo, Amundsen llegó al Polo Sur, dejó una tienda de campaña con una serie de escritos en los que advertía a su más directo competidor, en este caso Robert Falcon Scott, que él ya había llegado. Fíjate cómo se las gastaban, ¿no? Y Falcon Scott, sabiendo que no había víveres para la vuelta, que era imposible que retornaran con vida, llegó hasta el Polo Sur pensando que iba a ser el primero y se encontró con aquello. Imagínate lo que tuvo que ser la vuelta de esta gente, que además se quedaron a 17 kilómetros de una de las, de los lugares que tenían ellos. Eran casas de madera, prácticamente de refugio, no tenían nada, pero donde sí había víveres. Se quedaron a esta distancia. Sin embargo, Shackleton tenía, como te decía, la cabeza mejor amueblada, porque cuando se quedó a 87 millas del Polo Sur, cuando fue el primer hombre en llegar a ese punto más austral del planeta, antes de que Amundsen consiguiera llegar al Polo Sur, se dio cuenta de que no podía seguir, de que si continuaba, aunque hicieran un racionamiento de los víveres, no iban a poder volver, iban a perecer. Y es cuando Shackleton pues suelta una de sus célebres frases, en la que le salvó, en cierto modo, una de las muchas veces que le salvaron en su vida, o que se salvó y salvó a sus compañeros de viaje. Él dijo: llegados a este punto, más vale volver como asnos vivos que como leones muertos.
Buena frase. Hablábamos de nazis, dejamos ya Shackleton y vamos a otro personaje, otro Ram, antes de ir a la última parte del programa a hablar de Indiana Jones, o un personaje en el que se ha basado Indiana Jones. Otro Ram que buscaba, estuvo muy cerca de nosotros buscando el Grial, que buscaba.
Pues Otto Rang fue...
Era otro expedicionario y otro explorador también.
A este hombre se le ha acusado de nazi, de haber sido... Él tenía el cargo, perdón por mi alemán, pero en fin, él tenía el cargo de Oberzandenführer, es decir, era uno de los jefes arqueólogos de la SS, de la Orden Negra de Heinrich Himmler, y él fue encargado de dirigirse a esa zona del sur de Francia, a la antigua Septimania judía, al país de Oc, al Languedoc, que tan cerca está de nuestro país, y bueno, pues su intención era clara, es decir, él había bebido de los diferentes trovadores provenzales, había leído a Eschenbach, había leído el Parsifal, y había llegado a la conclusión de que los datos que se daban en estos trovadores daban en sus textos, pues no eran ni más ni menos que, bueno, pues una verdad maquillada, ¿no? Una forma de vender lo que realmente había para quien supiera leer, y él consideraba que había sabido leer. ¿Y qué es lo que allí se ocultaba? Pues, por ejemplo, en el Mont Salvage, que aparece en el Parsifal de Eschenbach, un castillo que corona un cerro, él lo identificó con el Montsegur de los cátaros. ¿Y qué es lo que buscó allí? Pues ni más ni menos que uno de los objetos sagrados más importantes de la historia y que todavía hoy está pendiente de ser encontrado, a pesar de que se dice que se custodia en la Catedral de Valencia, ni más ni menos que el Santo Grial.
El Santo Grial. Qué personajes tan curiosos. 314 en las Islas Canarias. Nos vamos con el último que esta noche vamos a poder tocar, La maldición de los exploradores, con Lorenzo Fernández. Este es otro tipo curioso también.
Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido. Queremos ahora presentaros a otro de estos exploradores épicos. Jean Savoy, arqueólogo aficionado cuyos descubrimientos sobre las culturas inca y preincaica igualaban su don para promocionarse a sí mismo con leyendas sobre los peligros de la selva. Murió el 11 de septiembre en su casa de Reno, Nevada, a los 80 años. Padecía una enfermedad vascular. Había nacido en Bellingham, Washington, el 11 de mayo de 1927. Jean Savoy llegó a fundar su propia religión. Tenía una personalidad de proporciones épicas y no le importaba lo que la gente pensase. Sus búsquedas eran todavía más épicas. Persiguió la fuente de la vida, el tesoro de El Dorado, la prueba de que el oro de Salomón provenía de Sudamérica, y también lo que su hijo denominaba las respuestas de la vida. Entre sus descubrimientos reales está el de Vilcabamba, el último refugio de los incas que huían de los españoles. el lugar que Hiram Bingham pensó que había hallado cuando descubrió el Machu Picchu en 1911. También se le considera el descubridor del Gran Pajatén, una ciudad de piedra preincaica. Su descubrimiento de Gran Vilaya, una intrincada red de 24.000 estructuras de piedra que cubren 259 kilómetros cuadrados de densa selva, ayudó a establecer que una civilización muy desarrollada había existido en Perú, separada de la costa y de los Andes. Pero sus expediciones le llevaron aún más lejos. Conozcámoslas.
¿Quién era este personaje? Douglas Guillén Savoy.
Que busquen la imagen en internet, porque van a alucinar, porque realmente estamos ante el auténtico Indiana Jones, un señor que va con ese mostacho que tanto llamaba la atención de los indígenas que se encontraban en estas selvas del Amazonas peruano, con un sombrero de ala ancha que no se quitaba nunca, con un pañuelo, pues parapetado como la imagen que tenemos hoy en día del gran explorador, ¿no? De ese, esa creación de Spielberg, Indiana Jones. Y este hombre, la verdad,
Spielberg
es que
se basó en él para,
sí, sí, sí,
para
sí, el personaje, sí, sí, absolutamente. En parte de la historia, porque Spielberg bebió de muchas fuentes, entre otros, pues, por ejemplo, también de Percy Harrison Fawcett, pero desde luego para caracterizar a su explorador de cabecera utilizó a Douglas Eugene Savoy. Era un señor verdaderamente fascinante, era un hombre que, siendo muy conservador, pues bebió de las fuentes de diferentes religiones y de hecho llegó a crear su propia religión, la Comunidad Internacional de Cristo.
¿Sí?
Que mezclaba de todo, es decir, ahí tenías parte del hinduismo, parte, por ejemplo, también de... ¿cómo era? Del cristianismo, ¿no? De los esenios. De los esenios. Él había cogido y, bueno, pues había obsesionado absolutamente con el descubrimiento que se produce en Kilbel Qumran, los manuscritos del Mar Muerto, y llegó a la conclusión de que estos primigenios judíos pues tenían la base de algo muy interesante que a él le cuadraba, ¿no? Como era la segunda venida de Jesucristo. Por lo tanto, lo adaptó también como elemento a esa religión. Pero lo que sí hizo este señor, en pro de la arqueología, de la exploración, fue encontrar más de 50 enclaves perdidos en la selva del Amazonas peruano. Pero, ojo, no estamos hablando de las selva de la selva de río, es decir, estamos hablando de la selva de montaña, que es la ceja de selva, es terrible, ¿no? Si ya es muy complicado caminar días por la selva de río, la selva de montaña se convierte en algo absolutamente desagradable, ¿no? Y los que hemos tenido oportunidad de hacerlo, pues lo podemos contar, ¿no? Y este hombre, en este Amazonas peruano, siguió los rastros de, bueno, una de las culturas que, sabes que siempre lo hemos dicho, ¿no? Su nombre suena a insulto, pero es culpa de los cronistas, los chachapoyas, ¿no? Chachapoyas cuya definición viene de Sash Apuyas, que significa los hombres de la niebla. Eran esos hombres, esa etnia absolutamente desubicada dentro de cualquier cultura precolombina, porque eran, decía Pedro Cieza de León, el cronista, decía que tenían el rostro tan blanco y los ojos tan azules que eran dignos de soberanos.
¿Sí?
Es decir, no tenían nada que ver con las diferentes etnias. Y lo que es curioso es que esta gente, sus ciudades las construían siempre por encima de los 3.000 metros. De ahí que su nombre signifique los hombres de la niebla, es decir, porque siempre debajo de sus fortalezas había el manto de nubes. Ellos además en sus leyendas decían que debajo de esas nubes se encontraba el inframundo con todos los demonios, y era a evitar el hecho de que estos demonios que se encontraban debajo y que tenían un nombre, el Inca, consiguieran llegar hasta ahí arriba. La cuestión es la siguiente: ¿por qué estos chachapoyas se fueron a 3.000 metros de altura para construir fortalezas como, por ejemplo, Cuela? Tú lo conoces, has estado allí. Estamos hablando de un enclave en el que para acceder primero tienes que entrar en fila india y atravesar una muralla de más de 20 metros. ¿Por qué demonios, de quién demonios se querían proteger? Posiblemente esos demonios que decían que venían de abajo, aunque también miraban para arriba.
Su personaje, ¿no?
A los 30 años este hombre es cuando por primera vez decide poner en marcha una expedición, que fue un auténtico fracaso, porque el hombre la verdad es que no fue capaz de calibrar la cantidad de porteadores, de víveres que tenía que llevar, pero finalmente logró llegar a un enclave que hoy en día es muy poquito visitado en esta Amazonía peruana, pero que es absolutamente fascinante, ¿no? Como es la Laguna de los Cóndores. Es el lugar más sagrado dentro de la cultura Sasapuyas, vamos a llamarla, porque si no el otro parece una cosa rara. Bueno, pues lo cierto es que lo que se encontró allí era una cultura muy evolucionada, evolucionada, que momificaba a sus muertos, que los colgaba literalmente de las de los acantilados que daban acceso a esta laguna, y además encontró una serie de féretros que podrían corresponder a las clases sociales más pudientes dentro de esta cultura, que eran como una especie de tótems gigantescos en cuyo interior se colocaban los cuerpos. Estos tótems, al igual que esas momias descarnadas que miraban a los exploradores, pues prácticamente desde sus órbitas vacías, estaban colocados ahí, y Eugene Savoy, cuando lo contempló por primera vez, yo me imagino que pensó lo mismo que todos los que hemos tenido la oportunidad de verlo hemos pensado. Joder, Miguel, ¿cómo se parece esto a los Moai de Isla de Pascua?
Qué curioso, ¿verdad?
Se parece muchísimo. Evidentemente no estamos ante el tamaño que tienen los Moai o algunos Moai de Isla de Pascua, pero es algo de 2-3 metros de altura aproximadamente, con unas facciones que prácticamente parece que han cogido al mismo modelo. A partir de ahí es cuando empieza la exploración en serio, cuando Eugene Savoy decide que si tiro para adelante está la gloria o la muerte, pero eso es lo que él buscaba en definitiva, ¿no? Y gracias a eso, en este bosque lluvioso del Amazonas, consiguió encontrar lo que ningún científico de la época había encontrado, más de 50 ciudades. Has citado a Gran Saposoa.
50 ciudades.
Pero es que estamos hablando, por ejemplo, también de Gran Vilaya, de Gran Pajatén. Es que este señor murió en el año 2007 y Gran Saposoa lo encuentra en el año 2004.
O sea, ¿murió hace 4 años?
Pues murió con las botas puestas, murió hace muy poquito tiempo y murió además prácticamente buscando e intentando confirmar lo que la arqueología mundial, no solo sudamericana o centroamericana, sino prácticamente mundial, no ha querido admitir. Y es con lo que empezábamos esta conversación, Miguel. El hecho de que hubiera culturas muy estructuradas en esta selva del Amazonas, fuera de esas tribus de no contactados, de las que te advierten que si llegas allí, pues que procura no relacionarte con ellos, porque puedes, entre otras cosas, darle una serie de virus que no tienen por qué tener, ¿no? Y él lo demuestra, y posteriormente las investigaciones que se han ido haciendo, siguiendo su rastro, siguiendo su trabajo, también lo han demostrado. Hace muy poquito tiempo tuve la oportunidad de hablar con un explorador finlandés, Martti Parsinen, es un hombre absolutamente fascinante también, y que está trabajando en la zona de Acre, el Xingu, toda la zona del sur de Brasil, prácticamente frontera con Bolivia, justo el lugar donde se perdió Percy Harrison Fawcett. Y allí lo que están encontrando, merced a una auténtica desgracia como es la tala del bosque amazónico, lo que están encontrando son geoglifos, Miguel. Pero estamos hablando de más de 230 geoglifos descubiertos a día de hoy, de un tamaño gigantesco, fotografiados desde el aire. Estamos hablando de algo que se corresponde a una civilización no pequeña, gigantesca, que se asentó en este lugar del Amazonas, que se protegió con ese manto verde que hoy en día está siendo talado y que está ahí. Si tú le preguntas a Martti Parsinen, posiblemente hoy en día sería lo más parecido a un Eugene Savoy, un número uno de la arqueología mundial, te dice, estamos muy cerca de encontrar el mito del Dorado, o lo que se conoce como Paititi.
Qué curioso estos personajes que han abierto tanto, este último, y que no salgan los telediarios, no hayan contado nada de su historia. Para mí era casi absolutamente desconocido, yo creo que para muchos de nuestros oyentes, ¿no?
Esta noticia pasó sin pena ni gloria, pues hace aproximadamente unos 8 meses. Yo creo que los que nos interesamos por este tipo de temas, pues estamos al cabo de lo que va saliendo, pero es una lástima, ¿no? Porque estamos hablando de que, de hecho, incluso las dataciones que daban a estos geoglifos, no pensemos en las figuras de Nazca, ¿no? Cuando uno habla de geoglifo, prácticamente le viene ese colibrí, ese mono que hay en la pampa de San José de Socos. No, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de formaciones circulares, cuadradas, con diferentes formaciones geométricas, a su vez en su interior, incluso lo que a todas luces parecen ser calles, que están conformadas por zanjas de más de 2 metros de ancho por 4 metros de profundidad. Es decir, aquello fue excavado a posta y con una intencionalidad. Y sin embargo, esto no sale a la luz. Martti Parsinen me decía en la conversación que tuve con él hace unos meses, pues lo siguiente, dice, mira, estamos dando una antigüedad de aproximadamente 2.000-2.500 años. Con lo cual, estamos hablando de que serían contemporáneas no a las líneas de Nazca, pero sí a las que se consideran más antiguas, las más desconocidas, las más misteriosas, las líneas de Palpa.
Qué curioso. Este personaje, como me refiero a Eugene, ¿cómo daba a conocer sus descubrimientos? ¿Tenía cobertura de prensa y televisión y todo eso?
Hombre, él consiguió rodearse de un buen marketing, ¿no? Él prácticamente tenía a todas las sociedades geográficas, especialmente la británica y la norteamericana, las tenía detrás. Trabajo que hacía, trabajo que se publicaba y que veía la luz. Lo que pasa es que, a su vez, también tenía una corte de detractores, de gente que le criticaba soberanamente y que incluso llegaron a tener la mala baba de decir en un momento determinado que ya en los últimos años de su vida se dedicaba a organizar expediciones posiciones, cobrando aproximadamente 7.000, 8.000 dólares, para que aquel que quisiera, aquellos jóvenes que desearan, pues que aprendieran el oficio de explorador. Pues mira, pues que lo hiciera, pues está perfecto, pero eso no quita que este hombre a lo largo de su vida, y hasta prácticamente el final de su vida, nos haya descubierto sitios que de otra forma seguirían ahí, como siguen tantos otros, Miguel. Es que hoy en día, la última información que nos llegó hace muy poquito tiempo, hace un par de semanas, tres semanas, es que en esta misma zona, donde se encuentra Cuelap, donde se encuentra Gran Vilaya, Gran Pajatén, en estos cerros de altura, más de 3.000 metros, el Soroche, el mal de altura...
Pues mal se pasa, ¿eh? ¡Joder! ¿Y cómo funciona la coca, las hojas de coca para aliviarte, ¿eh?
Cuando las mezclas con el alcaloide, lo que pasa es que, claro, te alivia por un lado y te hace vomitar por otro, ¿no? Entonces, es complicado.
A mí me alivia mucho.
Te alivia, la verdad es que te alivia, ¿no? A esas alturas hay que andar despacio. Pero lo cierto es que nos comentaban que en ese bosque de altura de la selva del Amazonas todavía hay aproximadamente entre 15 y 20 ciudades por encontrar. Pero es que además, una de ellas, en los vuelos que se realizan, los vuelos militares que se realizan por la zona, pues prácticamente un día sí, y otro día también, se había conseguido localizar una ciudad a 3.200, 3.300 metros de altura, muy bien conformada, muy bien conservada, comida, como puede estar Cuelap, ¿no? Que esa es la belleza de Cuelap, comida por la selva, pero donde se veían estructuras absolutamente desubicadas, es decir, se veían puentes, por ejemplo, se veían piedras unidas por argamasa, que esto es algo que se sepa ninguna cultura del pasado precolombino conoció, o no lo utilizó por lo menos. Es decir, estamos ante un auténtico enigma, y cuando uno se planta delante de estas ciudades, de estas fortalezas, porque hay que decirlo así, son fortalezas, te viene lo mismo que le venía a Eugene Savoy prácticamente cuando encontró Gran Saposoa, cogió su rifle Winchester, pegó un tiro hacia arriba y le preguntaron ¿qué hace? Y dice, saludando a los apus, a los dioses de las montañas, por si acaso les da por bajar, porque posiblemente es contra ellos contra los que se defendían.
Sí, 28. Hemos dado un recorrido por algunos, os hemos contado una de las historias de los exploradores, de esta maldición de los exploradores. Y Henry Lott, ¿qué pensaría cuando llegó al Tassili?
¡Buah, qué pasada!
Y descubrió aquellas pinturas, ¿eh?
Pues imagínate, ¿no? Es otro de los personajes que he metido en estas 10 biografías que no van a dejar indiferente a nadie, la maldición de los exploradores. Y es un personaje fascinante también, científico, metódico, director ni más ni menos que del Gran Museo del Hombre de París. Y se enfrenta de repente a unas pinturas sur de Argelia, donde más o menos se de una datación de 10.000 años de antigüedad y donde aparecen seres ciclópeos de un solo ojo con una suerte de escafandras, al punto de que él mismo, sin maquillar nada lo que está viendo, a uno de ellos le bautiza como el gran dios marciano. Pensemos que esto ocurre en la década de los 50. ¿Cómo tenía que ser ese desierto de Tassili, ese desierto de Janet en aquel momento? Imaginemos si hoy en día es como es.
Y Howard Carter, cuando sacó esa tumba del faraón, increíble, ¿no?
Pues yo me imagino que esa expresión que tuvo Howard Carter cuando por fin descubrió lo que nadie creía que iba a descubrir, porque se suponía que el Valle de los Reyes ya no había nada que excavar, estaba todo descubierto, cuando de repente encuentra la tumba de Tutankamón, yo creo que esa expresión que tuvo Carter en más de una ocasión, hombre, no al nivel, porque ninguno de nosotros hemos descubierto nada parecido ni por el estilo, pero yo creo que en más de una ocasión tú y yo seguro que hemos dicho la misma frase ante estos lugares tan alucinantes, ¿verdad? Veo cosas maravillosas.
Sí, señor, hemos tenido suerte, estamos teniendo suerte. Thor Heyerdahl sería el último de los personajes que tú recoges en tu libro. Tuvimos la ocasión de entrevistarle varias veces en el programa, que personaje también lo quiso.
Sí, además Heyerdahl consiguió lo que nadie antes había conseguido, y fue demostrar que sus teorías difusionistas del mundo antiguo de la navegación eran reales. Él consiguió demostrar que posiblemente el hecho de que hubiera estructuras arquitectónicas exactamente iguales en el Incanato, en Perú, o en una isla, la isla de la Soledad, isla de Pascua, a más de 3.700 kilómetros de las costas de Chile, y que fueran exactamente iguales, él consiguió demostrar que el hombre antiguo sabía navegar, que el Inca se metía en el agua, que cogía sus barcos de Totora y que era capaz de llegar donde, hasta que Thor Heyerdahl lo hizo, nadie antes que él lo había hecho. Con lo cual estamos ante gente, de verdad, de otra pasta, de otro planeta casi.
Esta música dice que nos vamos, 3:30. Lorenzo, ha sido un placer, 3:30:30. Ha sido un placer que haya estado con nosotros. La maldición de los exploradores, 10 biografías que no le van a dejar indiferente, un libro que recomendamos aquí en el Espacio en Blanco. Gracias por tu trabajo, por tu compañía, y gracias, no había leído la dedicatoria, esa dedicatoria que haces a tu hermano, así me considero. Un placer. Espero volver a verte prontito, que sigamos viajando. ¿Algún viaje tienes pendiente?
Estoy pensando en irme dentro de un par de semanas o tres a Cachemira, a Srinagar, a ver si es verdad que está allí la tumba de Jesús.
Jesucristo. Veremos. ¿Página web de contacto, si quieres?
Bueno, tengo abierto un muro en Facebook, que es quizás hoy el método más rápido, pues se llama así, La Maldición de los Exploradores. Estoy empezando a llenar de imágenes, de vídeos, en fin. Un poco lo que en el libro quizás se lee, pero no se puede ver, aquí quiero complementarlo y empezar a volcar.
El muro de Facebook de La Maldición de los Exploradores.
Se llama así, La Maldición de los Exploradores.
Gracias, Lorenzo. Nos seguimos viendo y espero que sigamos viajando y compartiendo muchos micrófonos, mucha radio.
Pues ojalá, Miguel. Gracias a ti por esta oportunidad que me das de volver aquí, de estar contigo y sobre todo, Miguel, muchas gracias por tu amistad.
Ahí la tienes siempre. La semana pasada estuvimos hablando de las caras de Belmez, de la casa de las caras de Belmez. Hay una segunda casa donde se hizo una especie de historia extraña con notarios. Uno de nuestros compañeros, Luis Mariano Fernández, estuvo allí y nos cuenta su versión. Y después ese homenaje que queremos hacer a Juan García Tienza, que seguramente está en esas tierras mágicas, dándole las gracias por todo lo que nos ha enseñado. 3 y 31, 900, 137, 137, estamos en el espacio en blanco. Nos vamos con otro protagonista de esta historia que os estamos contando, relatando de nuevo esta noche, Luis Mariano Fernández, en alguna parte del Camino de Santiago. Buenas noches, Luis Mariano.
Buenas noches, maestro. Buenas noches a toda la gran familia de Espacio en Blanco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues fenomenal, como siempre, mochila en ristre y haciendo camino, mejor dicho.
¿Cómo aprovechas estos meses de septiembre y octubre, del principio de otoño, para hacer el Camino de Santiago, eh?
Sí,
y bueno, todavía verano, pero camino, casi camino del otoño que vamos.
Sí, además partiendo desde un lugar muy especial como es el Santuario de Lourdes, ¿no?, que tú también conoces.
Ajá.
Desde ahí, 43 días caminando hacia el Finisterre. Bueno, te puedes imaginar la cantidad de experiencias, de historias, de informaciones, de anécdotas. Pues una nueva aventura, ya es el sexto camino, Miguel.
¿Cuál?
Estoy completamente enganchado a él, sanamente, claro, pero está maravilloso esta experiencia, Miguel, que desde luego es totalmente recomendable a todo aquel que nunca lo haya hecho.
43 días de camino, sexta vez que ya se hace el Camino de Santiago, qué suerte tienes, mamá. Pero el hecho de ponernos en contacto contigo es porque las noticias este verano nos han sorprendido con que había una nueva casa donde había caras, donde se había puesto un precinto, toda una serie de cosas que nos gustaría aclarar a nuestros oyentes, porque mucha gente confunde. Estamos haciendo un programa especial en el que nuestros compañeros están aclarando todo ello, pero tú estuviste en el levantamiento de ese precinto, ¿no? Cuéntanos, Luis Mariano.
Sí, efectivamente. Pues estuve allí invitado por la Asociación de Parapsicología, en el Grupo de Investigaciones Parapsicológicas Belmez, cuyo presidente es Diego Fuentes, y estuve allí un poco para dar fe, ¿no?, también, en cierta manera, y siempre había mostrado mi interés por esas nuevas caras desde el principio, ¿no?, desde que a finales de septiembre del año 2004 pues surgiera, ¿no? Y bueno, pues compartí con ellos una noche de investigación junto a otro grupo de investigadores de la Asociación de Parapsicología de Mula, de Murcia. Estuvimos la noche del 17 de agosto en la casa número 7 de la calle Cervantes, para situar a los oyentes, y al día siguiente pues se concentraron allí, Miguel, pues un montón de medios de comunicación a nivel nacional, tanto Canal Sur como Telecinco, Antena 3, todas las cadenas de radio, televisión, prensa, pues en ese levantamiento del precinto, que a las 12 en punto, bueno, pues llegó la notario, la señora Elena Ramos, notario de Huelma. Una vez más, el protagonista, pues en este caso un notario de Huelma, como en el año 1973, don Antonio Palacios Luque. Y bueno, pues estuvimos esperando allí 15 minutos, con mucha expectación, hasta que al final se pudo abrir el precinto. Por cierto, un precinto en toda regla. Declaraciones de Elena Ramos es que allí absolutamente nadie entró en esos 6 meses, que sí, el precinto estaba totalmente, bueno, pues completamente legal, y que daba fe, efectivamente, como notario, de que allí no había entrado absolutamente nadie.
Ya, espera, Luis Mariano, 6 meses estuvo la casa precintada.
Exactamente, es el 18 de febrero cuando se pone ese precinto y se espera 6 meses para levantar dicho precinto. Se trata de una mera casualidad. Yo me gustaría hacer algunas preguntas un poco incómodas al final de esta entrevista, Miguel, porque creo que debo lanzarlas y porque creo que se han comentado muchas cosas que bueno, que no son ciertas. Es cierto que coincide más o menos en la fecha con el 40 aniversario, ¿no?, de las caras de Belmez, con las originales, con las que primero salen en el 71, y que lógicamente también da la casualidad de que hay unos fondos europeos ahí de casi 1 millón de euros para la construcción de un museo, ¿no?, de interpretación de las caras de Belmez. Se ha dado esa casualidad realidad que muchos han querido ver como una especie de maniobra para justificar, ¿no?, ese gasto enorme de dinero en ese museo. En cualquier caso, la notario, delante de todos los medios de comunicación de periodistas, levanta el precinto, accedemos nuevamente, como ya en su día también lo hizo la Sociedad de Investigaciones Parapsicológicas, encabezados por Pedro Amorós, Miguel, tú lo sabes bien, uh-huh. Y cuando accedimos allí nos encontramos una serie de, efectivamente, manchas. Recuerdo además que le pregunté al notario, Elena, ¿ves aquí alguna modificación, algún cambio? Ella, en declaración grabada, dijo que sí, que veía efectivamente modificación en el cemento. Ella en ningún momento mencionó la palabra caras ni rostros, pero sí que la pared se había modificado en esos 6 meses. Okay. Cuanto menos interesante. El caso es que, bueno, pudimos grabar, pudimos ver una serie de manchas que estaban efectivamente tomando forma de rostros. Yo, en aquel momento, quizá pensé en pareidolia, en que efectivamente imaginación, pero conforme fueron pasando las horas, Miguel, y te aseguro que el control allí de entrada fue riguroso, aquellas manchas empezaron a tornarse en lo que yo creo que son perfiles o rostros. Yo recuerdo haber publicado ya también en alguna red social, en Facebook concretamente, algunas imágenes y, bueno, tanteando un poco la opinión de la gente, veían también hay rostros. Con lo cual, bueno, el tema sigue estando ahí, Miguel. Lo que está claro es que ha habido un hecho importante, que ha sido el precintado de una cámara, de una habitación, la que está contigua a la cocina, que, repito, insisto, no fue precintado en su momento por un notario, pero sí por un agente policial de Belmez también, una idea que fue, bueno, pues llevada a cabo por Pedro Amorós, presidente de la SEIT, y que, bueno, que cuando se levantó ese precinto en aquel momento, también aparecieron caras en el suelo.
40 años después, en una segunda casa, en esa casa donde nació María, ahí, al menos manchas, vamos a dejarlo ahí, y para nosotros el misterio continúa. Y María, nosotros, a punto de terminar, hemos pasado alguna noche allí, pasan cosas tremendas en ese lugar, ¿eh? ¿Te acuerdas?
De eso no hay duda, Miguel. Muchos investigadores que nos hemos desplazado allí, hemos vivido fenómenos paranormales. ¿Por qué vamos a negar la autenticidad de esas caras? Yo llevo escuchando ya de 3 a 4 años, y además de propios compañeros, periodistas, investigadores que nos dedicamos al misterio, que son un fraude. Yo, verás, Miguel, estoy un poco ofuscado, cabreado y hasta cansado de escuchar esto, porque cuando uno dice algo que es un fraude, tiene que demostrarlo. Yo he escuchado hasta de propios compañeros que hay unas imágenes grabadas por cierta productora de gente pintando caras ahí en esa casa. Llevo escuchándolo mucho tiempo. Yo quiero ver esas imágenes porque soy el primer interesado en querer saber la verdad, porque creo que a todos nos conduce eso, conocer la verdad. Yeah. Si eso es cierto, si nos han engañado desde un principio, yo quiero saberlo. Yo quiero que esas imágenes se muestren. Y no te puedo dar, Miguel, la fuente, el nombre de esa persona, porque es un querido compañero que estimo y quiero personal y profesionalmente. Uh-huh. Pero llevo escuchándolo mucho tiempo. Entonces, ¿por qué se sigue diciendo que son esas caras que están pintadas, que son un fraude? Por favor, yo quiero escuchar un argumento. Un argumento de esas personas que dicen que son un fraude. Uh-huh. Un solo argumento, pero es que no lo escucho por parte de nadie. Yeah. Es muy fácil acusar y decir esto es un fraude, pero también hay que demostrar eso.
Queremos pruebas, tanto de si son verdaderas como si son un fraude. Y claro, lo curioso es que en la primera casa, 40 años se cumplen de ese misterio que todavía está sin resolver, y surge esta nueva paradoja.
Es que, Miguel, efectivamente el tema Belmez sigue creando discordia, ¿no? Porque ya no solamente hay connotaciones personales o familiares entre ambas familias, que hay disputas y en fin, esto es conocido por todos quien vaya a Belmez, ¿no? Me refiero a las familias de ambas casas. Sino también nos vamos con temas políticos, es decir, ahora se produce una situación muy incómoda, porque, claro, en el nuevo museo que se va a construir, que va a costar cerca de 1 millón de euros, que a mí me parece una pasta en este momento, pues bueno, que se puede dedicar a otras cosas, o una gran parte de ese dinero se puede dedicar a la investigación científica de una o las dos casas, me da igual.
O para dar trabajo a mucha gente en Andalucía.
Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar en ese museo? ¿A qué se va a destinar exactamente? ¿Se va a meter y se va a incluir el fenómeno de las dos casas o solo uno? Pregunto esto porque a día de hoy yo tengo escuchado rumores de que solamente van a incluir en el museo las caras originales, que me parece muy bien, pero también me parecería justo, porque forma parte del fenómeno y de la historia de Belmez, que se incluyeran las nuevas, porque recordemos que fue la propia María Rodríguez, alcaldesa del PSOE, actualmente también dirige el PSOE, gobierna el PSOE en el ayuntamiento, Pedro Justicia, es la propia María Rodríguez quien da fe también de esas nuevas caras, de ese nuevo fenómeno que nace en una nueva casa. Uh-huh. Que tiene un vínculo, que es María Gómez Cámara. Yo creo que en ese museo deberían incluirse los dos fenómenos y que hubiese una investigación rigurosa, científica. Ya ha habido un precinto, es un hecho histórico y por segunda vez en la historia de Belmez, y además un precinto en toda regla, con la notario de Huelma. vamos a esperar a ver qué pasa. Hoy me comunicaba con Diego Fuentes, el presidente del Grupo de Investigaciones Parapsicológicas Belmez, y me decía, a través de Ana y Felipa, las dueñas de la casa de la calle Cervantes, que esas formaciones estaban tomando ya una consistencia, una fuerza, y que sabían, que hay un par de caras visibles, claras, y que están ahí a la vista de cualquiera que se desplace a esa casa.
Pues vamos a dejarlo ahí. Seguramente tengamos que hacer muchas nuevas visitas a esa casa de las caras en Belmez de la Moraleda, a esa nueva casa, para ver esas caras y seguir disfrutando del fenómeno y del misterio. Luis Mariano, muchas gracias.
Un abrazo, Miguel.
Feliz viaje, feliz camino. E igual vamos conectando contigo de vez en cuando para que nos cuentes por dónde andas en ese tu séptimo camino de Santiago.
Muchas gracias, Miguel. Un fuerte abrazo.
Nos vemos prontito.
Hasta pronto.
Espacio en Blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Necesito saber de qué va esto.
Este planeta se muere. La raza humana lo está matando.
Y has venido a ayudarnos, ¿verdad?
No, eso no.
Dijiste que venías a salvarnos.
Dije que venía a salvar la Tierra.
¿Vienes a salvar la Tierra? ¿De nosotros? ¿A salvar la Tierra? De nosotros.
No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie.
¿Qué insinúas?
Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas.
No puedes hacerlo.
Y este, no permitiremos que perezca.
Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas.
Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais.
Por favor.
Habéis llegado a un punto límite.
Por favor.
Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad.
No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo.
La decisión está tomada.
Y 42, 12 y 42 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo en este Espacio en Blanco, la primera edición. Hay un personaje, como decíamos, que queríamos rendirle un homenaje. Juan García Tienza fue uno de nuestros maestros. Nos enseñó lo que era este mundo mágico. Allá donde estén nuestros mejores deseos para ti. Hace 20 años que hacíamos esta grabación. Las voces están un poco raras, pero fijaros qué de actualidad sigue teniendo lo que él contaba. Escuchad.
Los pensadores modernos dicen que estamos entrando en una nueva época, la edad de la nueva conciencia.
Según ellos, el hombre deberá adaptarse a los nuevos tiempos con una nueva ética, una nueva forma de pensar y una nueva conciencia.
Nuestro invitado de esta noche, adaptándose o adelantándose a los nuevos tiempos, ha elaborado una guía que titula Primera Guía de la Nueva Conciencia.
Juan García Atienza, escritor prolífico, investigador e historiador, será nuestro próximo invitado. Él es el autor de esa guía. En su compañía hablaremos del significado de ese cambio de mentalidad y de esa nueva conciencia.
Gracias a ti.
Decíamos la anterior vez que tú...
No me dejas dormir, ¿qué quieres que haga?
¿Verdad? Decíamos la otra vez que estuviste, que tú eres un escritor prolífico, que has escrito un montón de libros, y que ahora va a salir una nueva guía, que se llama la Guía de la Nueva Conciencia.
Sí, yo me resistí un poco a llamarla guía, pero el editor me dijo que era un modo mucho más eficaz de que se dieran cuenta por los lectores eventuales de por dónde iban los tiros, porque yo lo llamaba Abecedario de la Nueva Conciencia. La verdad es que esta guía la llamamos Primera Guía de la Nueva Conciencia, primero porque no ha salido ninguna antes, y segundo porque espero que haya una segunda. Yo quería llamarlo Primer Abecedario primer Glosario de la Nueva Conciencia, y es un conjunto de unas 200 o 250 voces, no recuerdo muy bien, a las que les doy una interpretación coherente con arreglo a la nueva visión del mundo que tenemos que ir adquiriendo. Entonces, lo divertido de ella tal vez sea que igual se habla de alquimia, que se habla del paro, como se habla de sindicatos, como se habla de armamento, como se habla de esoterismo, de hermetismo, de las brujas o de los mitos, ¿sabes? Porque me parece que todo está unido.
Me deja sorprendido. ¿Cuál sería, si quieres empezamos un poco a gozar el tema, cuál sería esa nueva visión del mundo que tenemos que adquirir?
Mira, la nueva visión del mundo tiene que ser olvidarse ya de las directrices racionalistas a ultranza, Y pensar que el racionalismo es un gran avance dentro de lo que puede ser el mundo de la conciencia, pero no es el único. Es decir, que desde que existe una cultura humana, desde que el hombre ha adquirido cultura, ha adquirido conciencia, ha pasado por una serie de estadios que cada vez que ha venido uno nuevo ha deshecho todo lo posible el anterior. Y sin embargo, cada uno de ellos llevaba unos valores en sí mismo muy importantes, que hoy los podemos ir descubriendo estudiando el pasado. Pero podemos ir viendo también que en las circunstancias presentes, muchos de estos valores, por prohibiciones, por marginaciones, por persecuciones, se han perdido y se tienen que recuperar. Pero se tienen que recuperar sin perder tampoco lo que nuestro mundo ha dado de positivo.
Sería una síntesis, una visión holística.
Holística fundamentalmente. Una síntesis que en la que el hombre tiene que abrirse necesariamente. Mira, hay una cuestión que a mí me parece fundamental. En la Universidad de Princeton ha surgido, no hace más allá de 15 años o cosas así, un grupo de científicos, entre ellos hay biólogos, hay físicos, hay médicos, hay astrónomos, que fundamentalmente investigadores, hay 11 premios Nobel dentro de ellos, se han dado cuenta de que como la ciencia sigue avanzando exclusivamente por los caminos del racionalismo, nos vamos a encontrar de pronto ante un muro infranqueable más allá del cual no podemos pasar. Por otra parte, uno de los investigadores fundamentales de nuestro tiempo, el profesor Fritz Capra, de la Universidad de Berkeley, un hombre que está trabajando en partículas atómicas desde hace ya 20 años, viene a decirnos en uno de sus libros fundamentales, en el primero de sus dos libros fundamentales, el Tao de la Física, viene a decirnos lo siguiente: si yo les cuento lo que es el comportamiento de esas partículas en el acelerador, ustedes me agarran y me llevan al primer manicomio que tengan a mano. En cambio, si yo les cuento lo que están haciendo estas partículas echando mano de los textos del Tao o de los textos búdicos fundamentales o de los Vedas, resulta que esos textos les estarán contando exactamente lo que las partículas atómicas están haciendo dentro del acelerador. Lo contarán de otra manera. ¿Qué quiere esto decir? Que hay un modo de afrontar la realidad que luego está coincidiendo necesariamente con lo que esa realidad está resultando ser. Hay una manera de afrontar esa realidad, que es la que el racionalismo newtoniano pretende continuar, que es ver esa realidad como algo ajeno a nosotros mismos. Y este hombre dice, y me parece que esto es absolutamente fundamental, nosotros no estamos viendo objetivamente lo que sucede. Nosotros estamos observando nuestras reacciones ante una realidad que pasa necesariamente por dentro de nosotros. La consecuencia de esto es que una de dos: o nos integramos en ese mundo que estamos viendo a través nuestro, o estamos perdidos. Porque nunca podremos ser dominadores de un mundo del que nosotros formamos parte. No podemos pretender dominar una realidad que somos nosotros mismos. Sería dominarnos a nosotros mismos, y nosotros mismos no nos dominamos. Podemos conocernos, podemos integrarnos en nosotros mismos, integrarnos por lo tanto en el universo. Entonces esa nueva conciencia va detrás de una integración del hombre en la idea del universal, en la idea de la realidad. Eso es la idea holística, la idea de que no somos más que una imagen exacta de lo que es el universo. ¿Qué pasa entonces? Resulta que esto está coincidiendo, pero al milímetro, con la idea hermética: lo que está arriba es lo que está abajo, y con la idea del gran esoterismo, del macrocosmos y del microcosmos. El hombre es el microcosmos frente a un universo que es exactamente igual a él, solamente que se comporta intentamos verlos desde fuera, y está dentro de nosotros.
Es decir, que se me ocurre pensar que toda esta serie de cosas, conclusiones que está llegando ya ahora mismo la ciencia, ya las tenían desde antes. Hablabas antes de los...
Por supuesto que las tenían. Entonces, lo que pasa es que lo expresaban de una manera que la ciencia racionalista no ha querido reconocer.
Ya.
Yo estoy cada día más convencido que la tabla esmeraldina de Hermes es posiblemente posiblemente el libro más sabio que se ha escrito. Porque realmente allí está contenido, en esencia, está contenido ese conocimiento que no es precisamente el conocimiento de nuestros especialistas. Sabes que cada día más la ciencia se está especializando. Y hay un médico que se especializa en el ventrículo izquierdo del corazón. No ya ni siquiera en el corazón ni en circulación sanguínea. En el ventrículo izquierdo del corazón. O en la válvula mitral. Y más allá de la válvula mitral, que no le hablen de nada. Cuando ese hombre tendría que estar pensando que esa válvula mitral está respondiendo a un psiquismo, y que ese psiquismo está respondiendo a una realidad mucho más amplia de la que el hombre está formando parte. Entonces la válvula mitral, esa que él no sabe más que cuándo tiene que cortarla y sustituirla por una de plástico, esa válvula mitral está respondiendo a lo mejor al movimiento de una galaxia. ¿Por qué no? Es lo mismo, al fin y al cabo. Y tenemos que convencernos de esto, que o formamos parte de ese universo que nos rodea, o no somos nada.
¿Y por qué crees tú, si esas verdades ya estaban esbozadas, incluso claramente escritas, analizadas, hemos dado toda esta vuelta, para toda esta vuelta científica, digamos? O...
Yo estoy convencido, y además cada día más lo estoy, de que ahí hay un intento por parte de una fuerza humana, por supuesto, un intento de someter al hombre. Y al hombre no se le somete por la fuerza, al hombre se le somete fundamentalmente por la ignorancia. Recuerda que un poco antes de que comenzáramos el coloquio este estábamos hablando de África. A África se le somete por la ignorancia, se la mata por la ignorancia, dejando que estos negros, estos pobres pueblos de Etiopía y del Mali, se mueran por ignorancia, porque se les han dado las cosas hechas y se les han quitado cuando han convenido. Entonces resulta que un pueblo que conocía y que subsistía conociendo lo que era su medio ambiente, resulta que en este momento es absolutamente incapaz de sobrevivir y se muere, por más sacos de harina que les llevemos y por más botes de leche en polvo que les llevemos. Se muere porque están destinados a morir por ignorancia. No les salvaremos llevándoles todo eso ni llevándoles dinero, les salvaríamos dándoles la oportunidad de recuperar su conocimiento.
De volver a sus raíces.
De volver a sus raíces, no cabe duda.
Entonces dices que hay alguien, algún ser humano, alguna...
algún ser humano, no me refiero a un Hitler, un nuevo Hitler, ¿no? No, hay entidades humanas, que podemos llamarlas, pues, desde sociedades anónimas hasta institutos de prospectiva, que están empeñados en que, si el mundo cambia, tiene que ser para que el hombre lo domine, pero no el todos los hombres. Lo tiene que dominar un sector privilegiado de hombres, para que todo el resto de la humanidad esté pendiente de ese sector, naturalmente. Y sea, en cierto modo, es un nuevo feudalismo, ¿no? Estamos volviendo a un feudalismo, intentando que volvamos a un feudalismo. Y en muchos aspectos sí estamos volviendo.
Te iba a decir que yo desgraciadamente lo siento cada vez más en mi propia vida personal, en mi propia vida diaria, que estamos cada vez más controlados.
Controlados y manipulados.
Y manipulados,
exactamente. Sin duda alguna.
¿Tú crees que esa conciencia, esa nueva conciencia holística, o no sé cómo llamarla, está empezando a funcionar, está empezando a salir y que tiene visos en el futuro?
Sí, está empezando. Lo que pasa es que se va a encontrar con toda, se está encontrando ya con todas las dificultades del mundo, claro. Porque es que, entre otras cosas, tiene que romper tal cantidad de esquemas establecidos, que eso hasta que no haya un colectivo lo suficientemente poderoso en el sentido de número y de conciencia abierta, no podrá ir contra él. Entonces me parece perfectamente lógico que ese colectivo esté protestando, que te diré yo, pues contra la manipulación tecnológica a que nos están sometiendo constantemente, pero nunca podrá evitar que el hombre, el ciudadano medio, se siga guiando por sus condicionamientos económicos, por el consumismo, por ejemplo. El consumismo es uno de los grandes condicionamientos. Entonces, en este momento, lo que se nos está es cambiando el concepto de las cosas, intentando cambiar el concepto de las cosas. Nosotros ya hemos perdido, en cierto modo, no es que lo hayamos perdido tú y yo y muchos de los que nos están escuchando, pero estamos perdiendo, o nos están intentando hacer perder el concepto del ser, y nos lo están haciendo sustituir por el tener,
desgraciadamente.
Entonces resulta que la libertad del hombre no es la libertad de ser lo que uno quiera, sino la libertad que le da oportunidad de tener cuanto apetezca. Y el tener cuanto apetezca es tener todas las virguerías tecnológicas últimas que surjan. A mí me parece que la informática es fundamental, pero me parece completamente absurdo que la informática llegue al último hogar y que ya llegue el punto de que el ser humano, del mismo modo que ya prácticamente no puede vivir sin la televisión, no pueda vivir sin el ordenador y la teclita que tiene que apretar para saber qué tiene que comer ese día y qué cantidad de de proteínas o calorías tienes que consumir. Y que te dice esto, ¿dónde tiene que ir este verano de vacaciones? Porque seguro que también una tecla se lo puede resolver.
¿Cómo ves todo el mundo el futuro con toda esta serie de cosas? ¿Crees que...?
No, el mundo está encaminado a algo que o lo sacamos de ahí o desaparecemos.
¿Tú crees que lo vamos a poder sacar de ahí?
Me gustaría tener esa esperanza. Sí la tengo, claro, sí la tengo. Pero yo mucho me temo que tal vez yo no lo vea y seguramente tú, que eres bastante más joven que yo, tampoco lo veas. Pero bueno, sí, oye, si dejamos un poco sembrada la semilla, pues es posible que alguien más numeroso que nosotros lo pueda ver.
En esa guía de la nueva conciencia tú estás diciendo, estás dando indicios dónde está esa semilla sembrada.
Yo creo que sí, estoy dando esos indicios. Lo que no quiero es decirlo tan claramente como para que los grandes partidos políticos y los grandes gobiernos se den cuenta. Porque tampoco conviene que se den cuenta, porque entonces irían contra ello. Ahora, sin darse cuenta, están permitiendo que se les cuelen una serie de cosas. Claro que también las están manipulando, siempre que pueden. Porque uno de los de las cosas más hermosas que la nueva conciencia puede dar es la conciencia ecológica. Y sin embargo estamos viendo cómo en gran parte los partidos verdes se están convirtiendo en partidos políticos, con lo cual entran a hacer el juego a la conciencia mental que queremos destruir. Entonces, si entran a hacerle el juego, ¿qué quiere decir esto? Que ya están manipulados también. Parcialmente, por lo menos.
Esta es la curiosa forma de... que a mí siempre me ha asombrado de ver el mundo de Juan García Tienza. Esa forma crítica e incisiva de ver las cosas.
Es que me parece que es necesaria. Tenemos que volvernos incisivos y volvernos agresivos. No agresivos con las manos o con las armas. Todo lo contrario, claro. Pero sí agresivos con la mente. Y con una apertura de conciencia que estamos necesitando más cada día.
Y que ojalá llegamos a tener pronto.
Bien, sí, no hagamos ciencia ficción, pero vamos.
La guía de la nueva conciencia es el nuevo libro de Juan García Tienza. Gracias por haber estado aquí y habernos hablado de todas esas cosas.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Ahí estaba nuestro testimonio al maestro Juan García Tienza, que estará por los cielos disfrutando de esa magia que él nos enseñó y de esos lugares sagrados, con nuestros mejores deseos y con esa vocecita que teníamos hace 20 años por lo menos. Teníamos un concurso, esos tres han sido los ganadores: Sandra Mancho de Madrid, Amparo Rufes de Valencia y María del Pilar Laguna del Duero de Valladolid. Algunos del Facebook, para que veáis que también nos ocupamos de vosotros. Gracias a todos por participar, mandarnos vuestra dirección para que os podamos enviar el premio, y las gracias a todos por hacerlo, habrá más premios. Mañana segunda cita para no perdérselo. Gracias por la escucha y por la compañía. Un informe del 11, de los ovnis del 11, sé que os va a interesar mucho. Y un montón de lugares para descubrir, empezando por el desierto. Disfrutar de la radio aquí en Radio Nacional. Mañana volvemos a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias. Ha sido un placer estar juntos. Feliz fin de semana.